José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego, después de escuchar los comentarios y, por supuesto, la narración de este Atlético 0, Real Madrid 0. Estaba viendo los titulares de los digitales para ver por dónde va la gente mañana. Los gigantes deciden, no digo de quiénes son, ¿eh? Son titulares de los compañeros de la prensa, deportiva y no deportiva, ¿eh? Los gigantes deciden, lo dicen por Oblak y por Courtois, mucho músculo y poco arte, el plomizo derbi madrileño, mucho derbi y poco fútbol, Madrid y Atlético se anulan. Para mí es cierto que este partido es el partido del poco. Poco emocionante, pocas ocasiones, poco riesgo en los dos equipos, pocas polémicas, poco de Hazard, poco de Joao Félix, muy poco, de todo muy poco. Tampoco que no ha habido goles. Ha parado, eso sí, más Oblak que Courtois. Oblak le ha sacado dos disparos a Kroos y un cabezazo que seguramente sea la jugada más peligrosa del partido a Benzema en un centro de Nacho. Courtois se sacó un centro muy peligroso, era un centro, un centro muy peligroso de Trippier que podía haber terminado en gol, pero lo despejó el portero belga del Real Madrid. Y nada más. Como digo, pocas polémicas, tan solo una, que acaban de escuchar las preguntas a Ramos y a Simeone sobre lo que hemos contado durante la transmisión del partido, han contado Manolo Lama y Antonio Ruiz, de que Ramos le habría dicho a un asistente en la primera parte, pues un insulto, y eso podría haber terminado con Ramos en el vestuario. De eso se hablará porque es la única polémica que hay. No hay nada de VAR, es que casi no hay nada. La sorpresa en la alineación la puso Zidane al poner a Valverde por James, y en el Atlético de Madrid el Cholo puso a Vitolo en el equipo titular, y esa es la, si puede decir, sorpresa, si alguien tenía alguna duda de si iba a jugar o no. Así que el Madrid es líder, 15 puntos, y el Atlético 14. Está Manolo Lama en el Metropolitano. Hola, Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, Corrochano.
Que diciendo yo todo lo que he dicho parece que no se ha jugado nada, pero bueno, algo se ha jugado, ¿no?
Pero yo creo que lo ha resumido muy bien. Yo creo que es el partido de la desilusión, el partido de Luis Casi, el partido de la táctica, el partido de la pizarra, el partido de más que de los jugadores, de los entrenadores. Y el partido que ha venido aquí 60 y pico mil tíos a verlo, y hombre, no se van tristes porque su equipo no ha palmado, pero tampoco se van disfrutando de un espectáculo.
Bueno, saludo a Antonio Ruiz y a Miguel Ángel Díaz para que queden saludados y nos pidan paso cuando requieran. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Corro aquí en la sala de prensa del Metropolitano esperando la comparecencia primero de los entrenadores y luego de los jugadores, y me empiezan a comentar, ya lo comentó Lama también cuando contamos y relatamos los hechos ocurridos al final de la primera parte en torno a lo que presuntamente le dijo Ramos al juez de línea. Me dicen desde fuentes cercanas a la redacción de Gol que parece que se leen los labios a Ramos lo que dice, y que al Cholo se le ve todo el rato diciendo dale a líneas y tiene los bemoles así de chicos para no decírselo al árbitro.
El Lama, tú lo has contado rápidamente porque te han contado que tienen las imágenes, o sea que las vamos a ver en breve, ¿no?
De lo sí,
que
ha ocurrido en breve, las tiene Gol, las ha grabado una cámara de Gol, Paula, que iba con María Morán. Mira, parece que lo que ha contado Antoñito, que fue el primero que lo adelantaba, veremos si se ratifica o no en las imágenes que se tienen.
Bueno, lo que estoy viendo ahora mismo, que está aquí Siro, hola Siro, ¿qué tal? Y está aquí también Gonzalo Mirón. Hola,
aquí seguimos.
He dicho que estamos viendo en Movistar lo que le dice el Cholo al asistente, pero si te ha dicho, con perdón, la puta que te parió, es lo que le estaba diciendo el Cholo. Ahora falta ver esas imágenes de Ramos, y es cierto que le dice al asistente lo que comenta el Cholo y parte del banquillo del Atlético de Madrid. Saluda a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches desde la zona mixta aquí del Wanda Metropolitano. Veo a Courtois todavía con el traje verdoso con el que ha jugado hoy contra el Atlético de Madrid, atendiendo las televisiones en chanclas, y pasará por aquí, por la zona de radios, en un instante. Dos porterías a cero lleva el Real Madrid en la Liga, en dos estadios complicados, Sánchez Pizjuán y Atlético. Quizás el equipo ha defendido mejor que ha atacado en estas dos últimas jornadas, pero lo cierto es que sigue invicto en el campeonato con 4 victorias y 3 empates.
Bueno, me dais una voz cuando aparezca alguien y vamos interrumpiendo a los contertulios de esta noche. Creo que está al lado del Ama Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿cómo estás?
¿Qué impresión en directo? ¿Ha sido un titular rápido?
La impresión en directo como hincha,
porque he estado en la grada con mi nieto, es que el niño pregunta de cuánto empieza el partido.
¿Este era su primer Atlético Real Madrid?
Era su primer Atlético Real Madrid y me ha traído aquí colocado. Hemos hecho 3.000 selfies, una cosa maravillosa, un campo extraordinario, la gente cariñosísima, pero la criatura dice que esto, que a ver qué pasa.
¿Que los goles cuándo, no?
¿Que cuando, los goles cuándo?
¿Cuándo entonces, se meten los goles? Vale.
Los niños, como dicen la razón, yo creo que resume muy bien lo que ha sido este derbi, una cosa extraña. ¿Sí?
Bueno, Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola, buenas noches.
¿Qué te ha parecido el Atlético y el Madrid en esta noche?
Bueno, me ha parecido que a veces los protagonistas de los partidos dicen banalidades y otras veces definen perfectamente lo que ha sido un partido. He escuchado al Cholo Simeone decir que desde que ha visto las alineaciones de los dos equipos tenía claro que los dos iban a salir al contraataque y a preocuparse más de defender, y ha dicho Black, nada más terminar el partido, que ningún equipo ha jugado para ganar. Me parece la definición perfecta de cada uno de los dos.
Necesitamos hacer algo más para ganar. No nos ha salido, pero tenemos que hacer algo más para ganar este tipo de partido. Está Miau, Gato, hola Gato, Juan.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué dices así?
Pues, hombre, decepcionado.
Decepcionado.
Esperaba más, mucho más del Atleti de Madrid y del Madrid, pero había habido excesivo respeto y parecía casi desde el comienzo de la segunda parte que el empate les venía muy bien a los dos.
Vale, os hago un test rápido y luego ya decir lo que queráis. Os voy a preguntar nota del partido, no de los equipos. Nota del partido, ¿qué nota le pones al partido? De 1 a 10, Manolo.
Un 5.
Siro.
Yo un 6.
Gonzalo.
Un 6.
Tomás.
Un 4.
Rubén.
4.
Gato.
4.
Vale. Los mejores del Madrid, del Atlético de Madrid, que lo has contado tú en el final del partido, Lama, repite los mejores para ti.
Tomás y Jan Oblak en el Atlético de Madrid, Casemiro y los pocos minutos que ha estado Modric.
Que eso casi lo dice todo, diciendo a Tomás parte y a Casemiro casi dice mucho. Para ti, Siro, los mejores del Atlético y del Madrid.
Para mí el mejor del Atleti, Oblak y Tomás, y del Madrid, a mí me ha gustado mucho por el remate y después y sobre todo por el trabajo que ha hecho, porque siempre se ha ofrecido Benzema. Me ha encantado en el Madrid Benzema. Y quizás si me tengo que quedar también con alguien más, sí, me podría quedar con Modric, porque creo que le ha dado otra dimensión en los minutos que ha estado al Madrid. En esos, en
Gonzalo.
Tomás y Toni Kroos.
Tomás.
Yo, es que para no insistir lo mismo, yo lo de Tomás y Toni Kroos me parece muy bien, pero yo lo que veo, este chico Hazard ha llegado a España.
Ahora te pregunto.
Claro, porque ya lo dices, los mejores. Sí. Claro, es que he visto en directo, yo creo, es verdad que la tele...
No lo digamos alto que se enfada.
Pero,
no,
ahora te pregunto por Hazard, pero dime los mejores, los que más te han gustado.
A mí me ha gustado mucho Kroos y Tomás, y este me ha parecido de un despliegue extraordinario.
Tomás
para el portero del Atleti para una en 90 minutos, es escandaloso.
Sí, bueno, ha hecho un par de ellas muy buenas. ¿Eh?
Claro, la de abajo de la mano...
Sí.
Vale el contrato que tenga ese chico, que imagino que será generoso.
Ahora sigo, Miguelito.
El más alto de la plantilla, Tomás.
Correcto.
Courtois, escuchamos al portero belga.
Este es el más alto del Madrid, a ver.
En los partidos, hoy creo que podemos haber ganado, pero también igual ellos podrían haber metido gol. Así que al final un empate aquí no está mal, después de una dura semana jugando en Sevilla el domingo, el miércoles en casa y ahora el sábado aquí. Entonces, si antes después de PSG dice que vamos a sacar 4 puntos de esos 2 partidos, de Sevilla fuera y Atlético fuera, no creo que muchos nos hubieran creído, pero nosotros confiamos mucho y creo que hoy también podemos ganar.
Te iba a preguntar si es la noche de los porteros, una buena parada tuya, que ha evitado el 1-0, y otra de Oblak a Karim Benzema, que ha evitado el 0-1.
Sí, sí, cierto. Yo creo que ahí lo habéis visto muy bien y fue así. Yo creo que no fue la noche con más oportunidades para los dos equipos, pero los que han llegado, yo creo que tanto él como yo lo hemos sacado bien, hemos hecho nuestro trabajo y por eso digo que es una pena que no ganamos, pero al final puede ser al revés. Pero bueno, nosotros seguimos creciendo, seguimos mejorando y esa es nuestra idea. El martes viene un partido que tenemos que ganar en Champions, obviamente, en casa, y luego Granada, que está haciendo un buen inicio de temporada y no va a ser fácil, pero si podemos ganar esos dos partidos, cerramos muy bien septiembre y bueno, aparte del partido del PSG, pero vamos al parón bastante bien.
Después del mal partido en París, son 3 partidos seguidos sin encajar un gol. ¿El equipo está ahora defendiendo mejor que atacando?
No sé, yo creo que siempre... A ver, al final hay que defender con 11, hay que atacar con 11, y yo creo que en algunos partidos igual nos ha faltado ser unión defensivamente. Yo creo que ahora se ve que con 11 estamos ahí bien planteado, que hacemos una buena presión tras pérdida de la pelota, y eso es lo que tenemos que hacer, y lo hemos hecho muy bien en Sevilla, en un campo complicado, lo hemos hecho muy bien contra Osasuna y hoy otra vez, así que hay que seguir esa línea. Y bueno, no hay que olvidar que jugamos también contra un rival fuerte defensivamente, y por eso igual no hemos metido gol, pero creo que en ataque que también estamos haciendo un buen papel. Obviamente siempre se puede mejorar y eso estamos buscando para seguir creciendo. La temporada es muy larga y bueno, hay que seguir en esa línea.
Figo, parecía en el minuto ya 80 que los dos equipos os conformabais con el 0-0. ¿Es así?
No, yo creo que nadie se conforma con un 0-0, pero al final tampoco vas a tirar todo para adelante para luego a la contra recibir un gol. Yo creo que ellos también es su fuerza de estar bien ordenados y salir a la contra. Habían puesto Corea, Lemar, que van rapiditos, Diego también siempre luchando ahí arriba, así que no es que nos conformamos con ese empate, pero tampoco queremos hacer ahí una locura para que luego a la contra te maten.
Diego, te pregunto por Hazard, tú le conoces perfectamente, la calidad la va a tener siempre, pero da la sensación que físicamente todavía le falta. ¿Vosotros le veis así y cuándo vamos a ver al mejor Hazard?
No, eso no te puedo contestar. Yo creo que eso depende también un poco de él. No hay que olvidar que él ha estado 4 semanas sin jugar, sin entrenar, y directamente pues ha incorporado en ese tramo de muchos partidos donde hay poco tiempo para entrenar eso, y bueno, poco a poco irá mejorando y vamos a ver la mejor versión de Eren. Yo creo que él tiene más que suficiente calidad para ser así aquí, para hacer un buen plan, y hoy igual no le han salido tanto las cosas, pero estoy seguro que le salen porque el entrenamiento lo demuestra. Ahora falta un poco en los partidos que también sale.
Pero ¿no es cierto que algo ha cambiado después de lo que pasó en París? Porque yo recuerdo que tras ese partido tú hablaste de que el equipo necesitaba defender con 11. Y ahora, tras 3 partidos, no solo que nos hacen gol, tanto a ti como a Alfons, sino que es que además nos hacen ocasiones.
Sí, a ver, yo creo que yo intento ver los partidos como vienen. A veces la prensa, gente, mata muy rápido a una persona o dos o tres, pero al final se gana en equipo con 11 o incluso, bueno, todo el mundo que está en la plantilla, pero cuando jugamos un 11 en el campo que tiene que luchar defensivamente, ofensivamente, y ahí hacemos la diferencia. Yo creo que eso hemos hecho en Sevilla, y yo creo que ahí ese partido fue bien para saber que, mira, si estamos bien planteados, nadie nos puede... Bueno, peligro siempre puede haber, pero si estamos bien planteados, somos un equipazo y podemos también meter gol en cada momento. Y hoy, bueno, porque un paradón de Oblak, pero si no, también igual sacamos de aquí los 3 puntos.
Y bueno, el 11 nos ha llamado la atención la presencia de Valverde, al menos a nosotros. Contábamos con James, quizá un poco más defensivo el equipo de contención con Valverde. ¿Os marcó en algo el 3-7 de la pretemporada? ¿Marcó en algo ese partido?
No, como dices, es pretemporada. Nosotros venimos haciendo ahí un trabajo de 20 días, creo, de mucho trabajo, de hacer entrenamientos, partidos, y igual ese partido no estuvimos a nuestro mejor nivel de cada uno, y físicamente igual tampoco, porque llevamos igual un poco cansados, y Atlético venía ahí con muchas ganas y bueno, nos hacía daño ese partido. Y Valverde, pues esas son decisiones del míster. Yo creo que él intenta siempre hacer lo que él ve conveniente para el equipo, y bueno, Fede es un gran jugador también, y luego bueno, es el míster quien decide.
Segundo año aquí ya con el Real Madrid, no sé si has sentido igual que el año pasado, el hecho de la placa, ¿te molesta ya o ya pasas?
No, paso, obviamente. Yo creo que la placa, eso ha sido ya 2-3 años, no sé. A ver, como te dije, yo creo que siempre tengo el mayor respeto para el Atleti. El Atleti fue fundamental en mi crecimiento de ser portero a alto nivel. He ganado trofeos, soy parte de la historia del Atleti y yo les tengo respeto. Luego vengo aquí como rival, yo entiendo que hay pitos, que hay eso, pero yo estoy tranquilo. Yo creo que si me habéis visto jugar en partido también estaba muy tranquilo jugando mi partido y no haciendo un partido fuera con los aficionados. Hay que centrarse en tu trabajo y bueno, como dije, yo tengo respeto y bueno, ojalá algún día cambie, pero no hay problema.
Dibu, ¿tú crees que se ha sido muy injusto con Zidane después de la derrota de París?
Bueno, yo creo que esa es la prensa. Yo creo que vosotros estáis libres de opinar, pero luego nosotros desde dentro sabemos lo que podemos mejorar, lo que no, pero nosotros somos un equipo juntos y eso nos ha sacado adelante después del partido de París. Hemos hablado entre todos y muy claro, muy bien, y apoyamos al míster al 200%, y hemos visto que no hay ningún problema, que todo el mundo está detrás, y en Sevilla hemos sacado un buen partido, estamos creciendo y esperamos así terminar una buena semana ahora con Brujas y Granada.
Gracias.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Courtois, que va a atender también a los periodistas belgas que han acudido a cubrir este derbi.
Bueno, uno de los hombres que sale más contento de los últimos partidos del Real Madrid. Estaba preguntando por quién os ha gustado más. Me he quedado en Rubén Martín. ¿Quién te ha gustado más del Atlético y del Real Madrid, Rubén?
Del Atlético, Tomás. Para mí es el partido que le consagra porque es contra un grandísimo rival. Y por no repetirme en el Madrid con Casemiro, diré que Bale.
¿Y Gato a ti?
Yo creo que Tomás, yo creo ahí el quórum es absoluto con él. Es el único que ha sabido interpretar bien el partido y sostener a su equipo. Y contado también con Oblak por las dos paradas. Y luego en el Madrid yo creo que Casemiro.
Vale. Notas para los de los 100 millones, 100 y 120, Hazard y Joao Félix. Notas para Hazard y Joao Félix, Manolo.
Suspenso Hazard, aprobado por los pelos, pero por los pelos Joao Félix.
Ciro.
Aprobadito Joao Félix, suspenso, claro, Hazard.
Gonzalo.
3 Hazard, 6 Joao Félix.
Un 3 Hazard.
Sí.
Un 6 Joao Félix, vale.
Correcto.
Rubén.
3 Hazard, 5 Joao Félix.
Guas.
3-5.
¿Y Gato?
Sí, igual, suspenso y aprobado.
Suspenso y aprobado. De todas formas, poco de Joao Félix, ¿no? Aunque le hayáis aprobado, ha tocado el balón.
Bueno, date cuenta que es el único que ha hecho los dos tiros de la Atlético.
Sí, es cierto, que tiene uno al minuto 8, sí, o por ahí, o 2, sí.
Una jugada por la derecha que la pega muy cruzada a Courtois. Y otra que pilla en la frontal, en una transición.
Es que es la única aportación ofensiva del equipo. La única aportación defensiva del equipo ha sido él.
Ha tenido apariciones puntuales, quizá no la presencia que se le va a terminar demandando. Pero sí es verdad que cuando ha tenido la opción de tener el balón en campo contrario, no lo ha hecho en absoluto mal.
¿Creéis que, Manolo, crees que los dos se han ido contentos?
Yo creo que sí. Aunque luego digan otra cosa, yo creo que sí. Yo creo que hay mucho miedo de los dos equipos a perder. Los dos han empatado, los dos suman un punto. Es cierto que el Barça le recorta a los dos 2 puntos. Pero quieras o no quieras no perder contra tu rival... Al final, hombre, te vas más contento si ganas, pero como no has ganado, empatar es empatar.
Siro, para ti, contento.
El Madrid viene de donde viene. O sea, sí. El Madrid yo creo que está muy contento con este resultado, porque, repito, hace una semana y media se hablaba de crisis, que Zidane estaba en peligro y que podía jugarse su puesto, incluso en el partido de hoy, en el Wanda Metropolitano. Por lo tanto, yo creo que el Madrid, que ha dejado otra vez por tercer partido consecutivo la portería cero, tiene que estar satisfecho. Y el Atleti, bueno, yo creo que se han conformado también, tal como se ha planteado el partido, yo creo que también no se va descontento.
Esperar un momento que creo que aparece Zinedine Zidane en la sala de prensa, ¿no?
Sí, primera pregunta para el técnico francés.
Por las ocasiones y por la actitud demostrada en el partido, que sabe a poco, no sé si usted comparte esa opinión y qué visión tiene del partido.
Sí, sí, comparte exactamente eso. Yo creo que nos sale un punto aquí, yo creo que merecíamos más, mucho más. Pero bueno, eso lo que tengo que hacer es felicitar a los jugadores, porque la verdad es que hemos sido solidarios otra vez, hemos mantenido nuestra portería a cero. Defensivamente estuvimos muy bien, nos ha faltado un poco, bueno, algo ofensivamente, pero estamos en ellos y queremos crecer ofensivamente, pero tengo que felicitar a mis jugadores con el partido de hoy, en general.
Hola, mister. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, a la derecha, en directo en tiempo de juego. Sí. Dice que el equipo ha mejorado defensivamente, son 3 partidos consecutivos sin encajar, que tiene mucho mérito.
Sí.
Ofensivamente, por ejemplo, llama un poco la atención Hazard. ¿Cree que le falta mucho para estar a tope?
No.
¿Para ser el jugador que espera?
No, falta poca cosa. Yo creo que hay que estar con él y yo creo que ha hecho un buen trabajo hoy. La verdad que no hemos tenido muchas ocasiones, pero hay que seguir en esta línea para nosotros todos. Yo creo que hay que destacarlo, el trabajo de todas formas que hicimos en el campo.
Hola, mister.
Hola.
Edu Pidal, en directo en el transistor. Hemos dado un dato en Onda Cero, mister Chip, de que el Madrid, salvo un cabezazo de Savic sin peligro al final, llevaba 269 minutos sin que le tirasen a puerta. Los partidos con el Sevilla, con Osasuna y hoy en el Derby no les han tirado a puerta ninguno de sus rivales. Cuando se ha hablado de tantos problemas defensivos en partidos anteriores, ¿qué importancia le da a este dato después de París?
Es muy importante porque al final es lo que te da vida. Nosotros, yo creo que si seguimos haciendo estos partidos defensivamente todos, trabajando juntos, estar solidarios todos, yo creo que luego vamos, algo ofensivamente nosotros lo vamos a hacer, ¿sabes? Pero me parece muy importante lo que hicimos, es el tercer partido y hay que seguir en esta línea, seguro.
Hola, mister, aquí Álvaro Montero, Deportes 4. Sí. Volviendo con la pregunta de Edu, la sensación que hay es que desde el Parque de los Príncipes su equipo juega con muchísima más intensidad. Puede faltar un gol, pero intensidad no falta nunca. ¿Usted reconoce eso? ¿La plantilla lo hace y tiene la sensación de que su mensaje ha calado?
Pero no es solo la intensidad, yo creo que es importante. Sabemos la importancia de tener intensidad en cada partido, pero yo creo que sobre todo nuestra solidez. Yo creo que vimos hoy un Real Madrid muy fuerte. Más de encajar goles, yo creo que sobre todo no hemos conseguido ni una ocasión, ni una. Entonces esto es importante. Y luego, bueno, nos ha faltado seguramente algo ofensivamente, crear un poco más, pero podemos estar contentos porque sumamos y pensar en el próximo partido ya.
Hola Zidane, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. En la época de la BBC, raro era el día que veíamos a alguno de los tres de arriba bajar a defender. En este último tramo de temporada estamos viendo muy implicados a Hazard, Benzema, Bale, James cuando sale. ¿Le ha costado mucho convencerles para que se impliquen tanto en defensa?
No, porque al final son ellos que lo hacen y son ellos que cuando sumas, como lo estamos haciendo, estamos arriba, estamos sumando puntos, estamos bien, jugamos bien. Y yo creo que es así. Si nosotros estamos... Si jugamos como un equipo, bueno, es para el bien de todos, ¿sabes? Y los jugadores lo saben.
¿Qué tal, mister? Aquí, Javier de la cadena SER, en directo de Carrusel Deportivo. Quiero preguntarle por Karim Benzema. Sigue de dulce, ha tenido una ocasión, se le ha parado Oblak. Sí. ¿El partido ha estado ahí?
¿El partido qué? Sí, nos ha faltado... porque ha sido un muy buen remate de cabeza de Karim y bueno, hay un portero bueno de frente y hay que aceptar, pero bueno, te digo que lo que me molesto por los jugadores, el esfuerzo que han hecho, yo creo que merecíamos mucho más esta noche, pero hay que creer más ofensivamente y bueno, a ver el martes.
Buenas noches, entrenador. Hola. Omar González Martín, de ABC. De ese esfuerzo que usted decía, hemos visto variaciones tácticas que usted ha ido introduciendo. Hoy Valverde era con Kroos presionando arriba, la defensa empezaba arriba del todo. A veces era que Valverde el jugador más adelantado del Madrid. La defensa empieza de arriba, ese es el secreto del cambio de estos tres partidos sin recibir ningún gol.
Sí, sin encajar, sí. La verdad es que sí, cuando tú estás jugando en campo...
Bueno, volveremos a la sala de prensa para que nos resuma Miguelito lo que ha dicho Zidane. Están dando vueltas un poco sobre el mismo asunto, que se destaca mucho del Real Madrid, que no ha recibido goles en los últimos partidos y que en eso está basando. Yo creo que Zidane estaba muy obsesionado con eso, que el Real Madrid no recibiera ocasiones y no recibiera goles, y debe salir contento de eso en los tres últimos partidos y mejorar en la parte ofensiva. Ha dicho una frase al principio Zidane: merecíamos ganar, ha dicho. Os quiero preguntar por eso. ¿Vosotros creéis que ha merecido ganar alguno? ¿Ha merecido
ninguno
ganar
de los dos?
Ninguno.
Yo creo que el empate es lo justo, pero a ver, si es por ocasiones, pues quizás no. La más clara la ha tenido el Madrid, pero yo creo que el empate es lo justo.
Mira, no. Lo ha definido Black perfecto, ha dicho, no hemos arriesgado ninguno de los dos.
Poco riesgo,
que,
sí.
Tenía mucho miedo a perder los dos.
Pero más allá de que el Madrid igual sí, que la ocasión más clara es suya y todo lo que tú quieras, ha dejado de ser el corral de la Pacheca. Y eso
es lo más importante, Tomás. Claro, es lo que yo destacaba en la retransmisión.
Tú vienes de París, no. Con Nervión en un momento, el Atleti dice 7 de 9, 3 partidos sin encajar gol. Bueno, por lo menos esto tiene una actitud seria. Lo que ocurre es que hay un déficit de gol y de juego. Pero dices, oye,
pero el Real Madrid, metido, Tomás, hace...
Hay un tipo, perdóname, un tipo fundamental que es Casemiro. Sí. Si ese está bien... cierras la puerta y ha estado estupendo, pero claro, yo creo que es más la sensación de esto ha dejado de ser una coña y a partir de aquí veremos dónde llega, ¿no?
Es que a partir de ahí, yo lo decía antes, es donde puede el Madrid empezar a crecer, porque el problema de Madrid de las últimas temporadas, es verdad que el año pasado le faltaba gol y tal, pero le faltaba gol y sobre todo es que le hacía gol hasta la Sarriana de mi pueblo, y este año empezaba tres cuartos de lo mismo, que no olvidemos que en la pretemporada hubo un 3-7.
Yo entiendo hoy mucho más el planteamiento del Real Madrid que el de Atlético de Madrid, porque al final el equipo de Zidane hace un mes no se esperaba ni por asomo estar en la situación en la que se encuentra ahora, y después de haber visitado dos campos tan complicados como son el del Sevilla y el del Atlético de Madrid, y está líder. Yo lo que sí creo es que a lo mejor el Atlético de Madrid estaba en un momento oportuno para ser más ambicioso, no solo por el hecho de jugar en casa, sino precisamente aprovechando esa debilidad que hasta hace 10 días tenía el Real Madrid atrás y por el hecho de que arriesgases lo suficiente para no pensar que en el caso de no conseguir ganar o incluso de perder, sigues estando en una posición en la Liga bastante asequible dada la fecha en la que nos encontramos.
En estos dos últimos partidos, quitando el de Osasuna, que es por medio que puso otro equipo, es curioso, hombre, son dos equipos muy difíciles que defienden bastante bien el Sevilla y el Atlético de Madrid, aunque el Sevilla el otro día le hizo tres el Eibar. Lo que sí sorprende es que teniendo a Bale, Benzema, Hazard, James, en un momento determinado que ha tenido Modric en el campo, que no sea capaz con estos jugadores de hacer goles.
Yo te lo llevo diciendo porque es que esto del gol es muy difícil. Es que la gente se piensa que esto de meter goles es muy fácil. Mira, el Madrid con eso no metió gol. El Atleti hoy en el campo con Joao Félix, Diego Costa, tampoco ha metido gol. Es que meter gol, repito, es muy complicado. Meter gol es muy complicado. Entonces, no es porque... Yo te digo, el gol lo tienen los killers, los tíos que se les caen los goles. Ahora, el problema es que tú tendrás más opciones de meter gol cuanto mejor juegues. Tendrás más opciones de meter gol cuanto más ocasiones generes. Tendrás más opciones de meter gol cuanto más cerca juegues de la portería contraria. Y hoy estos dos equipos es que han jugado muy lejos los dos.
Más allá de los futbolistas que había en el campo, Manolo, al final...
Pero que el Atlético tiene más de lo que ha puesto en el campo.
No, pero sí, pero yo lo que te reclamaba en la retransmisión es ¿dónde los pones? Ya sé que los has sacado al campo, pero los tienes que poner en una zona de influencia. Tú acabas de decir todo el arsenal ofensivo del Real Madrid. Y Poli en la retransmisión decía, si es que dentro del área solo está Benzema.
Ya, claro, pero es que bueno, esto de dónde los pones es dónde lo pones tú y dónde te pone el rival. No te creas que creo que tú te quieres poner.
Bueno, depende. Tú tienes que arriesgar. Entonces, tú decides
todos
si
los equipos serían campeones de Europa con tu teoría.
O se quedan en tu campo. Tú decides si arriesgas encarar o volver a dar un pase horizontal.
Todos los equipos los entrenarías tú y serían campeones de la Champions porque los pondrías arriba y meterían goles. Pero eso no es tan fácil.
No, si yo no digo que sea fácil, obviamente no lo es, pero que no, a lo mejor solo era el momento para correr ese riesgo. Y ahora que no lo quieres correr, pues 0-0 y a casa.
Yo en eso estoy con Manolo.
Se ha metido con Correa, Lemar, Joao Félix, digo cosas que se ha dado cuenta rápido que así se le iba al partido y ha tenido que meter a Marcos Llorente.
Manolo,
rápido.
Pero que es que además el rival cuenta. O sea, y cuando hablamos de que el Madrid no ha arriesgado, bueno, pues no ha arriesgado. Porque el Atleti pues no le ha permitido arriesgar.
Bueno, desde la alineación no ha arriesgado, porque ha dicho, pongo Valverde porque necesito el centro del campo.
Bien, pero ninguno
sí,
de los dos, porque sabe que es donde le puede ganar la partida al Atleti es en el centro del campo.
Yo creo que hoy Zidane ha acertado poniendo a Valverde en el centro del campo.
Yo le echaba de menos ayer, pero te voy a decir una cosa. Visto el partido en el campo, que tiene una perspectiva global, es que era imposible. O sea, el Madrid recuperaba la pelota. Casemiro, Kroos, pam, tal como estaba colocado el Atleti, pasar por ahí era... La muralla china. Perdía la pelota al Madrid. Venía lo mismo. Oye, estaba escalonado el Madrid. Perfecto.
No, y podías... Y puedes meter a Bale y a James. Pero entonces estás... Es lo típico. Si te tapas la cabeza, igual te destapas los pies.
Igual
entonces,
sí, claro. Es muy difícil. Si no era un córner, una falta, un balón parado, esto estamos hasta las 7:30 de la mañana, 0-0.
Y Tomás, porque la velocidad de circulación de la pelota era lentísima.
Es que no había manera de encontrar... Gonzalo, visto en el campo, no había un agujero. No había un agujero donde filtrar un pase.
Guas, se han anulado los equipos mutuamente.
Absolutamente.
Entonces... Y eso entiendo al final un poco hasta el conformismo de los equipos. Antes de perder lo que tengo, no voy a arriesgar.
Perdóname un segundo, que está Mónica Marchante, que habrá estado con la gente VIP del partido, y a lo mejor han estado hablando de alguna jugada polémica o del juego de los dos equipos. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué cuenta la gente arriba? ¿Con quién has estado?
Pues he estado con Clemente y justo estaba viendo la secuencia que hemos emitido en Vamos de esas imágenes de Sergio Ramos con el subtítulo correspondiente. Bueno, Clemente se sonreía, tampoco quería ser demasiado tajante, pero bueno, entendía lógicamente el cabreo del Cholo Simeone que escuchando ese sonido de Ramos, pues evidentemente estaba reclamando en esa imagen.
Perdona, Mónica, en las imágenes que habéis puesto habéis subtitulado a Simeone, pero ¿habéis subtitulado a Ramos o se entiende
lo
que
dice? A Ramos.
A los dos, ¿no?
A Ramos, sí.
Vale, a Simeone también he visto que le decía al asistente, ¿ha visto lo que te ha dicho? No sé qué. Sí. Pero Ramos también, ¿no?
Sí, Ramos también. Las ha visto Clemente llegar con nosotros ahí en donde estábamos haciendo la entrevista. Y bueno, eso es un poco lo más destacado. También hemos preguntado, por cierto, ya está Simeone aquí en rueda de prensa, hemos preguntado por el tema de Joao Félix. Y ha dicho que ahí quien mejor conoce a Joao Félix y qué cambios tiene que hacer es Simeone y que entiende que la gente se enfade por el cambio, pero que aquí el que manda y el que sabe a quién tiene que cambiar es el entrenador.
Perdona, Mónica, exactamente.
Es el Cholo.
Lo digo de fondo, pero Mónica, exactamente Ramos, ¿qué habéis subtitulado? ¿Cuál es la frase? ¿Te acuerdas textualmente?
Me
Te lo digo yo ahora, si
quieres. Yo te la digo, dice textualmente, la puta madre
la que te parió. La P que te parió, sí.
Vale, vale. Mónica, un beso, gracias, ¿eh?
Nada, a ti.
Empieza a hablar.
Me lo acaba de decir la compañera que lo ha grabado, Paula.
Sí.
Que se lo ha visto tres veces y es textualmente lo que he dicho. La P madre que te parió.
Eso, Pedro.
Un antimadridista, Paula.
Eso es expulsión, ¿no?
Claro, claro, sí. Es así, o sea...
Si lo, oye el asistente, es expulsión.
La duda no es si es expulsión, es cuántos partidos de sanción.
Sí, claro. Más de uno, me parece.
Hombre, ¿entra alguien de oficio a esa historia?
El último, claro, el último que sabemos que lo hizo fue Diego Costa.
Sí.
En el No Camp, ¿no?
Pero esto hay que decir que es a distancia, que no es cara contra cara, ¿eh? No digo que no tenga que pasar lo que estáis diciendo, pero que no es cara contra cara. Está hablando el Cholo, ¿no, Antonio?
Por ambas formaciones.
Habla el Cholo de lo de Ramos.
Ha sido vital, ¿no? Con una expulsión o algo así.
Repito que las cosas que pasan en el campo, sigo manteniendo el mismo pensamiento, se quedan ahí. Los árbitros son los que determinan hasta acá se puede y hasta acá no se puede. Y obviamente nosotros tenemos que acompañarlos en consecuencia de lo que ellos ven. Y más no podemos decir.
Hola Diego, por aquí Pedro Follana en directo en Carrusel Deportivo. Quería preguntarte por el cambio de Joao Félix. Ha habido pitos en la grada. Es extraño escuchar al Metropolitano silbar un cambio de su entrenador. ¿Tiene la sensación que el público quiere ir más rápido con Joao Félix de lo que toca? ¿Y cómo entiendes esos silbidos hacia ti?
No, a ver, no es la primera vez. Ha pasado en el Calderón, ha pasado alguna que otra vez. Me recuerdo acá también en el Wanda la temporada pasada. Es normal, la gente siempre quiere tener a los mejores dentro del campo y Joao es uno de los mejores que nosotros tenemos. Pero también es verdad que tenemos que llevarlo de a poco, tenemos que acompañarlo en todo este proceso donde juega todos los partidos, porque es un jugador muy importante para nosotros. Y bueno, y hay veces que entiendo de que hay gente que posiblemente nos pueda dar otra alternativa en esos minutos finales, cuando ya veo que hasta ese momento del partido nos dio todo lo que tenía él.
Y Cholo, a tu izquierda, Antonio Ruiz, Tiempo de Juego en directo, Cadena COPE. Está bien que tú respetes lo que pasa en el terreno de juego, lo que no debes descontar, pero las cámaras de Gol Televisión y de Movistar Plus han recogido una jugada en la que Ramos le reclama al árbitro una tarjeta para Vitolo por una entrada cross y se le leen los labios la puta que te parió y tú le dices al linier, ¿lo viste? ¿Cómo no se lo dices al árbitro? ¿Cómo puedes permitir eso? Y te quiero decir ya, con el diálogo ya localizado por las imágenes de televisión, quiero que me digas tu opinión, ¿no? Si eso es admisible, si te parece normal, o porque se te veía a ti fuera de sí, protestando todo el tiempo, ¿no?
No me voy a mover de lo que dije anteriormente. Los árbitros, los jueces de línea, los cuartos árbitros, ellos ponen hasta dónde se puede y hasta dónde no.
¿Qué tal, Diego? Aquí a tu derecha, Adrián Gómez, Radio Marca. Venimos de una expulsión un tanto laxa de Álvaro. ¿Cómo? Que venimos de una expulsión un poco laxa de Álvaro Morata. Te recordaban ahora el episodio de Diego Costa y hoy hemos visto una acción similar que no ha sido penalizada. Yo quiero saber si el entrenador de Atlético de Madrid cree que es más fácil sancionar al Atlético de Madrid con estos dos episodios que a otros equipos, en este caso el Real Madrid.
No lo considero de esa manera. Considero de que, como todo en la vida, algunos pueden permitir una cosa y otros no la permiten. Los árbitros son los que determinan qué se puede hacer en el campo, son los jueces del campo de juego. Nosotros somos los que trabajamos en consecuencia como entrenadores y como futbolistas. Como entrenadores podemos hacer hasta un lugar de lo que ellos nos permitan y de lo que se puede hacer. Los jugadores de la misma manera. Después están aquellos que lo ejecutan y aquellos que no.
Aquí, hola Diego. Quería que me valoraras, Javier Asprón de ABC, el partido de Tomás y su evolución como jugador del Atleti desde que tú le cogiste al principio.
La verdad que hoy Tomás, y ya el partido del otro día en Mallorca, hizo un partido fantástico. Nos está dando mucha velocidad en el juego.
Bueno, Cholo es un tomasista convencido desde hace mucho tiempo. Incluso cuando la gente no creía en Tomás, él creía en Tomás y ahora pues lo habéis elegido hoy el mejor de partido del Atlético de Madrid. Es evidente que el postpartido va a ir por lo de Ramos. Es evidente, sí, que claro. Esto ya va a terminar en Sergio Ramos, en lo que los medios de comunicación vayamos a hablar. Le he preguntado a Fouto, Pedro, tú también estás de acuerdo, si lo hubiera oído el asistente, que no lo sabemos, digamos eso lo primero, si lo hubiera oído le hubieran expulsado 4 partidos, ¿no?
Sí, por insultos. Y digo que eso, que en los campos se dicen muchas cosas.
Sí.
Y a veces se hacen oídos sordos o no se escucha muy bien.
Esto ya es prejuzgar, ¿eh? Claro. Esto ya es prejuzgar si lo ha oído o no.
No sabemos la situación exactamente del asistente en ese momento, con dónde estaba mirando, de quién estaba pendiente.
Bueno. Porque esto termina la lama en si es protegido Sergio Ramos, ¿no?
Joder. Bueno, esto es más viejo que el hilo negro. O sea, los futbolistas en los campos de fútbol dicen de todo. Pero todos dicen de todo.
Y hay árbitros que tragan, como dice el Cholo, y hay árbitros que tragan y otros que no tragan.
Hay veces que tragan y hay veces que no tragan. Lo mejor no decir nada y así nunca no te vas a tener ningún problema. Pero que es verdad que a los jugadores con más pedigrí, historia, galones, pues se les suele consentir más que a otros chavales. Posiblemente lo que ha ocurrido de Ramos, le pasa con Ramos, con Piqué, con Godín, tienen jerarquía y dice lo que quiera, le pasa a un chaval del Huesca. O del Granada o del Leganés a la calle.
Bueno, Manolo, si yo me acuerdo, hace dos temporadas a Juanfran lo echan en el minuto 20 de la primera parte en un partido del Deportivo La Coruña, pues prácticamente por levantar los brazos. Y en el siguiente partido, no sé si era un Barça contra no sé quién, pues se ve como Luis Suárez se encara con el árbitro, le dice no sé cuánto y no pasó nada. Bueno, pues eso.
Lo mejor sería no decir nada o incluso que pitasen los árbitros a todos los futbolistas y a todos los equipos de la misma manera.
Claro.
Pero eso no es. Mira, hoy, por ejemplo, los jugadores del Atleti y los jugadores del Madrid se han comido en muchas ocasiones a González y no les ha sacado ninguna amarilla. Este mismo árbitro, síguele a lo largo de la temporada, verás cuando le hagan un corro los jugadores del Eibar, los jugadores del Leganés o los jugadores del Granado o de los Osasuna.
Los exhuma.
Lo vas a ver.
Bueno, esto se habló incluso hace dos días con la expulsión de Morata, que se dijo que Morata era un tipo con poco peso, ¿no? Y que le podían pasar estas cosas y que si le hubiera pasado eso a Ramos o a Piqué, pues a lo mejor no les hubieran expulsado. Estas cosas pasan, ¿no? Yo siempre estoy bastante de acuerdo con Vicente del Bosque en una frase de que no todos son iguales, aunque deberían ser iguales, pero reconozcamos que no todos son iguales
ante
en el campo.
Ley, hombre,
¿no?
Ante la ley deberían serlo,
pero claro. Es evidente. Pero no lo son. Bueno, pero es claro. una ley de deportiva, ¿no?
Sí, pero corre.
En resumen, que Ramos se va de rosita de esta historia.
Pero escucha, Gato, son dos cosas distintas. ¿Quién es el futbolista más expulsado en la historia de la Liga?
A ver si ahora va a ser el protegido Ramos.
Pues por eso digo, si es el futbolista más expulsado en la historia de la Liga, no puede ser que sea un protegido.
Claro.
Bueno, pero vamos a ver, si él ha dicho eso y el Inier lo oye, va por él. Porque hay que pensar que el Inier lo ha oído. Porque eso que dices tú, Corro, no es un cara a cara. Yo te digo, yo en el campo no me da cuenta.
Sí, sí, no.
Yo imagino que el tío está a una distancia.
Se ha dado cuenta el Cholo y el banquillo del Atlético de Madrid.
Eso está muy bien, Tomás, pero hay muchas veces, y tú lo sabes, que los árbitros también deciden hacerse los locos.
Sí, claro que decide.
No, pero también es muy importante la actitud del jugador. Si tú le insultas a la cara al árbitro.
Claro,
si
está
a 6 metros, no es lo mismo
que si le dice cualquier cosa mirando para otro sitio.
Vale, pero es que si lo hace otro jugador, a lo mejor va a la calle y le meten 4 partidos.
Pero yo solamente le pido a la gente que siga a González a lo largo de toda la temporada.
Claro.
La amarilla que le ha perdonado a Trippier.
Pero vamos a ver.
La amarilla que le perdonó en la primera jugada, no me acuerdo quién, del Madrid.
Sí.
Que las vean, porque esas mismas jugadas les va a sacar amarilla a otros chavales de equipos más bajos.
Seguro. Pues
seguro.
Sí, sí, reclama Antonio la presencia de Tomás Partey, que es el mejor del Atlético de Madrid. Vamos a escuchar al futbolista que se ha ganado hoy el pan.
Antes de escuchar muy rápido, el testigo presencial que cuenta Cope, lo que relatamos en la primera parte, que luego confirma las cámaras de Ramos, el testigo presencial dice que el Cholo está al lado del Lineal. Cuando sucede.
Por eso he remarcado yo que lo oye el banquillo del Atlético de Madrid. Pero prejuzgamos que lo ha oído el asistente, bueno, no lo sabemos.
No, las imágenes se ve claro que el Cholo está al lado del Lini.
Sí.
Me confirman que en el túnel de vestuarios, al descanso también ha habido calentón con el Lini, ¿eh? O sea que después han vuelto a decir.
Se lo han dicho que no has tenido narices de decírselo a.
¿Ha habido palabras?
Me imagino.
Vale. Un poco de Tomás, Antonio.
Venga, no hay ningún Tomás malo.
Soy el mejor del partido. Aquí está contestando ya las preguntas.
Vamos, Tomás, Partey. No se oye, ¿eh?
A ver, da el sonido de la rueda de prensa.
No lo oímos, Antonio.
Pero creo que estamos trabajando bien, como he dicho, y vamos creciendo con partido a partido.
¿Más preguntas? Por allí, Adrián.
¿Qué tal, Tomás? Adrián Gómez, Radio Marca. Yo quería preguntarte si sientes que estás en el momento donde eres más indiscutible en este Atlético de Madrid. Da la sensación que en las últimas semanas, cuando se habla del Atlético de Madrid, es siempre Tomás y casi 10 más.
Bueno, creo que estoy trabajando bien. Estoy contento con el trabajo que estoy haciendo. Pero bueno, todos los jugadores están dispuestos a trabajar bien y yo intento hacer lo mejor posible cuando me toca.
Hola, Tomás, ¿qué tal? Miguel Ángel Moreno, de la Agencia EFE. Me gustaría saber qué le dirías a los seguidores del Atlético que igual hoy les haya sabido a poco el empate de contra el Real Madrid?
Bueno, es un punto que bueno también nos vale y creo que el equipo ha hecho todo lo que puede para poder sacar los 3 puntos, pero bueno, me quedo con el lado positivo, que el trabajo de equipo ha sido fenomenal.
Tomás Partey, un hombre muy importante para el Atlético de Madrid, que iba a decir, estaba pensando que hace un año, Gato, Rubén, no me os acordáis vosotros, o Gonzalo, que dejó entrever que, joder, luego los partidos importantes no juego, ¿no? Dijo más o menos una vez, ¿no?
Reclamó esa presencia, sí.
Pues
¿verdad?
Ahora los impuestos, es un partido muy importante y lo juega, yo creo que se ha convertido en un jugador, hombre, no fijo seguro porque tiene muchas opciones el Atlético de Madrid en el centro del campo, pero que cuando hay que currar...
Para mí, Corro, es el partido de la consagración de
sí.
Tomás.
¿Sí?
Por el nivel del rival, ha jugado otros partidos importantes, pero el nivel del rival y el partido de Tomás, yo no creía en Tomás como un jugador que pudiera gobernar un partido, y hoy lo ha gobernado desde el medio.
Sí, pero también
Tomás es de largo, el mejor pivote que tiene el Atlético de Madrid.
Y está por encima de Coque y de Saúl de ese nivel.
Yo no hablo hoy, yo hablo ya la pasada temporada. Lo que pasa es que es un jugador que arriesga muchas veces y comete errores en salida de balón, y eso el Cholo se lo tiene marcado y penalizado. Sí. Pero tú piensas que han fichado a Herrera y a Llorente, y Herrera y Llorente son sus suplentes.
A mí aún así me gusta con alguien al lado que le haga también poder descolgarse en ataque, porque creo que es un jugador que tiene una gran llegada, tiene mucha potencia, tiene un buen disparo a puerta, muy bueno. Y me parece que cuando juega con alguien al lado...
¿Con quién te gusta esas virtudes?
No, quiero decir que con alguien que también haga ese trabajo defensivo, que no tenga que hacer el de ancla que dice Manolo ahora de 5.
Claro, pero si pones otro muy parecido ya estás defendiendo más, ¿eh?
Estás pidiendo que ataques y ahora quieres ponerle otro al lado, joder.
Manolo, te he dicho durante la retransmisión que el hecho de los futbolistas que tengas en el campo, lo que importa es dónde los pongas. No el hecho de si son 9 o no. A mí que saques a Correa para que haga las ayudas a Trippier...
Hombre, si pones Marcos Llorente y Tomás...
Me da igual que sea delantero, que sea...
Si pones Marcos Llorente y Tomás estás diciendo una cosa, si pones a Saúl Coque y Tomás estás diciendo otra.
Pero mira, está tan buen nivel que puede hacer un box-to-box perfectamente. Lo que pasa es que yo estaba mucho más preocupado de sostener al equipo y ayudar defensa.
Enfrente había lobos. Oye, os agradezco mucho que nos hayáis acompañado hasta ahora.
Una tarde larga. Con Marcel, un grande de España.
Sí. El hombre tiene que salir otra vez a jugar. Empieza el partido a la 1.
Mira, viene.
Oye, merecía la pena vivir esta noche histórica.
Histórica, después del fútbol español.
Después de este derbi.
Noche magnífica.
Como digo yo muchas veces, cuando termino un programa así que ha sido muy atractivo, muy atractivo. Esto va a pasar a la historia. Bueno, Tomás, Guas, un abrazo, Tomás.
Adiós, guapo, un abrazo a ti.
Lama, muchas gracias, un abrazo, hasta mañana. Hasta luego. Siro, gracias.
Gracias a ti, Corro.
Gonzalo Miró, muchas gracias.
Un abrazo.
Rubén, quédate que me vas a contar una cosa. Me he acordado, ahora me cuentas esta cosa. Adiós, Gato, gracias,
Buenas noches.
¿Está Roberto Morales ahí abajo? ¿Roberto? Hola, Morales.
Hola, Corro, ¿veyes?
¿Qué pasa? ¿Que has estado currando? Que quiero escuchar tu opinión del partido. Hemos dicho unas cuantas cosas, las que quieras decir
sí,
tú.
Os he estado escuchando cuando hablamos 10 minutos de lo que ha ocurrido con Ramos. Yo creo que eso muestra el nivel que ha tenido el derbi, ¿no?
Sí, bueno, al principio hemos estado hablando un poco lo mejor.
Lo he escuchado. Tenía en una oreja Zidane y en la otra la cadena Cope.
Sí.
Me refiero a esta recta final que estamos hablando de la jugada de Ramos más que de fútbol, ¿no? Y es que es lo que ha pasado. Es que ha habido tan poco fútbol, ha sido un derbi tan triste, un derbi de miedo, que nos deja este mal sabor de boca, ¿no? Aquí en el Metropolitano. Yo creo que dos equipos que pueden dar muchísimo más de sí, que pueden ser más valientes, que pueden plantear partidos de forma diferente y no solo a castigar el error del rival y a esperar un error del rival, y te dejas esa sensación mala, ¿no? De un partido grande que al final quedan poco y queda reducido a eso, a las polémicas y al mal estado de algún jugador o a la brillantez de otro, como Tomás, que estabais hablando ahora, y Kroos, que ha sido un duelo, yo creo que de lo más bonito del partido en el centro del campo. Y la labor preocupante de la parte madridista me quedó con el estado físico de Hazard. Yo creo que ya hace tiempo que se ha recuperado de la lesión y hay que exigirle más. Este futbolista ha venido a liderar este tipo de partidos. El Real Madrid ha fichado a uno de los mejores del mundo para dar un paso adelante en estadios como este, y hoy el partido de Hazard ha sido horrible, ha sido uno de los peores que le hemos visto desde hace mucho tiempo. Mal, no solo mal físicamente, mal en confianza, mal en los controles, no le ha salido nada, nunca encara al rival, está un punto por debajo físicamente de cualquier rival que le encara, y yo creo que es el momento de apretar un poquito más al belga en el aspecto físico, que entrene más, que entrene mejor y que se vea una mejor versión de un futbolista que necesita el Madrid, porque muchos te dicen es que el año pasado en la Premier no lo habrás visto mucho si dices que Hazard estaba fino,
bueno, no estaría fino fino, pero en la Premier es un fútbol de ida y vuelta y Hazard lo aguantaba los 90 minutos y daba exhibiciones partido tras partido. En España tiene que ser igual y subir muchísimo el nivel porque el Real Madrid necesita.
Esto es cierto, pero de los buenos yo digo siempre que hay que dudar poco porque en algún momento aparecerán, pero lo que está relatando es así. Roberto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Está hablando Jan Oblak, la figura del Atlético de Madrid también en el día de hoy.
Al final la liga es larga y en partidos así no se pueden perder puntos. En final hemos ganado uno y hay que ir adelante, mejorar y ganar otros partidos para tener en cuanto más puntos posible.
Oblak, de aquí, Pedro Afonso, Eleven Sport, Portugal. Lo que falta para ti, para después de más una gran defensa, de una gran parada, ¿qué falta a ti para mostrar a todo el mundo que es un de los mejores porteros del mundo? Porque creo que ainda hay mucha gente que duda de ti. Y hablando también de João Félix, ¿cómo te ha sido para ti, que también tuviste en Benfica, pasar la mensaje para João Félix de que es el Atlético de Madrid?
Sí, bueno, yo... Lo que falta, no lo sé. Yo estoy entrenando, mejorando cada día y haciendo todo lo mejor posible. Y yo no soy el persona para juzgar y decir quién es mejor y quién es peor. Estoy aquí para ayudar al equipo, para trabajar y para mejorar cada día. Así que yo creo que así va a ser hasta el final de mi carrera y espero que cada año voy a progresar. Y de Joao, nada, yo creo que ya ha visto, bueno, ya ha jugado en un gran club como el Benfica, con una afición espectacular, y ha venido a otro club, a otro gran club, con gran afición, así que seguro que le gusta, que le encanta. Es un gran talento, como todos sabemos, y nada, decirle que tiene que tener tranquilidad, pensar día a día, y todavía puede mejorar mucho, y estoy seguro que si va a ir ahí, si va a ir de entrenamiento a entrenamiento, de partido a partido, que se puede convertir en un gran jugador.
Jan, aquí Pedro Follana, Carrusel Deportivo. Quería preguntarte, incidiendo un poco sobre las pocas ocasiones del partido de hoy, es una tónica que se está repitiendo un poco en este comienzo de temporada por parte vuestra, ¿no? 5 partidos sin encajar, pero en cambio soy de los que menos rematáis en la liga. ¿Es preocupante o por qué? ¿Por qué ese cambio tan radical?
Sí, bueno, yo creo que no es preocupante. Como ha dicho, es inicio de la liga, hemos cambiado equipo bastante, ha habido jugadores nuevos, y así que seguro que necesitamos un tiempo para coger el ritmo y conocernos más. Yo creo que no hemos empezado mal. Es verdad que no tenemos muchas ocasiones de gol, pero también es verdad que, como has dicho, en 5 partidos no hemos encajado. Así que hay que sacar las cosas buenas y hay que cambiar las cosas menos buenas y mejorar. Pero como ha dicho, yo creo que con tiempo solo puede ir a mejor, y estoy seguro que el grupo, que ya se está haciendo, que tenemos un grupo muy bueno, ya nos conocemos más, y que con tiempo, con partidos, vamos a sacar partidos adelante, vamos a tener más ocasiones del gol y vamos a marcar más goles.
Jan, Silvia Arba de Televisión Española, ¿tienes la sensación o te vas con la satisfacción de que tu parada ha evitado que el Atlético de Madrid perdiera hoy frente al Real Madrid? Gracias.
Sí, bueno, no tengo ninguna sensación así. Por eso estoy ahí, para parar. Y hoy ha parado y no hemos encajado, tampoco hemos marcado. Así que era un empate, pero en final todo el equipo ha hecho todo posible para sacar buen resultado. Como ya ha dicho, nos sacamos 3 puntos, lo que hemos querido. Hemos ganado un punto y yo creo que para empate todo el equipo ha hecho todo lo mejor para que quede así, no solo yo.
Bien. Aquí a tu izquierda, Antonio Ruiz, Cadena COPE, Tiempo de Juego. Está claro que el punto os ha venido bien y parece que os gusta a los dos equipos, pero daba la impresión desde el principio que para vosotros era más importante hoy no perder que ganar.
Bueno, yo no tenía esta sensación. Yo creo que hemos entrado bastante bien y el partido era en primer tiempo, que en primer tiempo, a lo mejor en algunas ocasiones, si últimos pases saldrían mejor, podríamos estar ahí cerca para marcar. Así que, primero tiempo, yo creo que era el partido para ganarlo. Y luego, en segundo tiempo, las cosas se cambiaron un poco y Madrid ha tenido más balón, más posesión. Y han apretado un poco más, pero tampoco tanto. En final sí hemos entrado para ganar el partido, pero yo creo que como fue el partido y en el segundo parte, como con posesión de Real Madrid, y nosotros sí nos hemos metido un poco más atrás, pero esperando los contragolpes que no han salido. Y pena porque no hemos ganado, pero seguro que no hemos entrado al partido para no perderlo, hemos entrado para ganarlo, pero como ha salido en final, no era posible ganar.
Jan Oblak, uno de los hombres más importantes del Atlético de Madrid, ha sacado un montón de balones, por lo menos tres balones buenos, bastante buenos, de paradas de mérito, dos a Kroos y uno a Benzema. Oye, cerramos, que es tardísimo. Miguelito, ¿sí? Antonio, ¿qué queréis decir?
Pues nada, ya hemos contado todo, ¿no? Todo lo que se podía contar, ya han acabado los protagonistas, de la parte del Atlético de Madrid ya no sale nadie más. Y bueno, aunque Oblak evidentemente defiende un poco la integridad de querer ir a ganar un partido, la sensación que hemos tenido todos, y así lo hemos contado en tiempo de juego, era que el empate les valía a ambos, ¿no?
No ha salido el acta del Atlético Real Madrid. No creo que haya sorpresas, si lo hubiera la contaríamos, pero no ha salido todavía el acta. Miguel, ¿quieres decir alguna cosa más?
Sí, algún apunte del último tramo de la rueda de prensa de Zidane, que bueno, coincidía un poco en el resumen con los digitales que leías al principio del programa, ¿no? Dice Zidane, somos buenos en campo contrario, pero debemos arriesgar más. Y luego en francés, la última respuesta la ha vuelto a reiterar, ¿no? Si hubiéramos mordido más arriba, podríamos haber ganado. Así que yo creo que contento, porque el equipo ha mejorado en solidaridad, en esfuerzo, en defensa, tres partidos consecutivos sin encajar, pero evidentemente hay que pulir todavía defectos arriba, hay que ser más valiente, y ha querido salir en defensa de Hazard. Es evidente que el belga está todavía muy lejos de su mejor versión.
Próximo martes, 7:05, lo mismo se pica, como vienen unos compatriotas suyos. El Real Madrid juega contra el Brujas y a las 9 juega el Atlético de Madrid en Moscú contra el Lokomotiv. ¿Allí qué hora será, Antonio? ¿Hay una o dos más en Moscú, sabes?
Una más. Una más me comentan mis amigos de Moscú.
Sí, mira que no podían poner ese partido a las 7, que es en Moscú, ¿no? Que podía ser.
La verdad, no entiendo nada. No entiendo cómo el Real Madrid-Brujas va a las 7.
Sí, y el otro a las 9.
Y el otro a las 9, cuando toda la vida los partidos de Rusia iban a las 6 de la tarde.
De la Champions, señor.
El año pasado pasó lo mismo con el Madrid, con el Lokomotiv. Se jugó antes en el Bernabéu que allí.
¿Qué os iba a decir? ¿Quién le ha puesto sonido a la noche?
Pues aquí están Edu López. Edu López y Javito, ¿no? Y Javi,
Luis,
¿no?
Luis Mateos.
Digo, yo creo que es Luis Mateos.
Sí, pero acostumbrado que viene Javi mucho por aquí, me tuve el lazo. Luisito
por
Mateos.
Cierto, 9 días lleva ya el Madrid sin librar, ¿eh? Corro.
Vale, perfecto.
Tremendo. Hasta el miércoles no toca.
Creí que ibas a decir que llevan Mateos y el tronco López. Digo, no creo. Estos libran cuando corresponde. Pues si no.
Bueno, hay semanas que no te creas.
Sí, bueno. Un abrazo a todos, ¿eh? Adiós, chao. Empató el Real Madrid. Señores, a esta hora tan tarde, las 12:02, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar muy picaditas, Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Coro? Buenas noches. Pues el foco informativo sigue estando en Cataluña, y es que allí las detenciones de esta semana han iniciado el otoño convulso que se espera con la sentencia del procés. Lo último es que uno de los 7 que aún permanecen en prisión, los detenidos acusados de terrorismo, se reunió con el presidente de la Generalitat, Quintorra, un encuentro del que no ha trascendido la conversación. Además, otro de los detenidos asegura que Torra les iba a ayudar a tomar el Parlament. COPE Barcelona, Andrea Vicente.
Además de este contacto directo, uno de los encarcelados ha explicado que Torra les iba a ayudar e incluso a facilitar la entrada en el Parlament. Y no solo eso, habría habido otros contactos indirectos tanto con el presidente como con otros cargos de la Generalitat. Al parecer, los CDR querían ocupar el Parlament durante varias jornadas con el objetivo de presionar a los miembros políticos para que estos declararan otra vez la independencia. Las fuentes ya han confirmado que hay indicios de estos contactos y, por lo tanto, la investigación se mantiene abierta. Y en cuanto a los CDR detenidos, no solo planeaban la entrada al Parlament, sino también también varios ataques violentos a instituciones. El juez ordenó el jueves el ingreso en prisión de estos miembros y, según los indicios recabados por la Guardia Civil, podrían incurrir en un delito de pertenencia a organización terrorista.
Precisamente sobre la situación en Cataluña ha hablado Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, en la apertura del Comité Federal del PSOE. Ha avisado a los socialistas de que la tensión allí se va a recrudecer y ha exigido al Ejecutivo catalán de Torra que condene la violencia independentista.
Su error ha sido total, su naufragio ha sido absoluto, pero aún están a tiempo de evitar mayores errores. Yo pido desde aquí que condenen cualquier tipo de violencia que venga de algún grupúsculo del movimiento independentista.
Justo a la misma hora en la que Pedro Sánchez abría este Consejo Estatal en el que pedía unidad a los suyos, Pablo Iglesias hacía lo propio con el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Y es que el líder de la formación morada ha querido cerrar heridas abiertas en la formación, ha hecho autocrítica, o al menos eso ha dicho que iba a hacer, y ha habido por supuesto una mención para su ex socio y ex amigo Íñigo Errejón, con recadito incluido.
Pero debemos recordar a todo el mundo que las inscritas e inscritos de Podemos, en todas las consultas y en la Asamblea Ciudadana Estatal, señalaron un camino distinto. Los inscritos e inscritas dijeron que Podemos no nació para apuntalar el bipartidismo ni para facilitar el sueño plácido de los poderosos.
Y la película brasileña Pacificado, del estadounidense Paxton Winters, ha sido la gran vencedora del 67 edición del Festival de San Sebastián. Se ha llevado ese caramelo de este festival, que es la Concha de Oro, a la mejor película. Y por cierto, Corro, no sé si tienes alguna canción de rock favorita.
Sí.
¿Tienes alguna? Pues sí. Es que a lo mejor suena en Rock FM, o ya ha sonado, porque está celebrando el Rock 500, sí, esta emisora de radio, en el que durante 48 horas van a emitir las que para los oyentes, eso sí, son las 500 mejores temas de rock de la historia. Para mí, por cierto, es el You Shock Me All Night Long de los AC/DC, que es uno de los grandes grupos de la historia del rock.
No quiero hacer spoiler, pero siempre gana Bohemian Rhapsody.
Eso es verdad, es verdad. A ver si este año cambia. Bueno,
no, hombre, pues los gustos de la gente no suelen cambiar. O sea, son gente que se mantiene, son sus convicciones, y entonces... No sé, mañana sabremos a qué hora es el 500, ¿lo sabemos o no?
A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se elige, que todo tiene todas las papeletas, como tú dices, Bohemian Rhapsody de Queen, pero ojo, que puede haber sorpresa.
Bueno, mañana lo escucho en el tiempo de juego. Un abrazo, Iván.
Un abrazo, Corro.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa de un mensaje de Berti y Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Sí, de una super oferta para todos nuestros oyentes. Ahora con Berti, que sepas que tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. ¿Cómo lo oyes? Bueno, y si no te toca renovar ahora, hasta dentro de varios meses, no te preocupes, porque que sepas que en Berti te van a mantener la oferta. Entra ya en berti.es y si realizas la simulación te van a guardar la oferta durante 6 meses, medio año, y solo tardas 2 minutos. Venga, haz como nosotros y entra ya en berti.es.
Gracias, Gemma. Ahora te pregunto por el Geta, hoy con el Barça, ¿vale?
Mucho que contarte.
Ahora vamos al Bilbao Arena. Estaba boxeando Kerman Lejarraga. Estaba boxeando. Le han tumbado en el primero, creo. Ahora lo cuenta Álvaro Rubio.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Si encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante,
con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
Que te encontraste aquí hace una semana.
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo, y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo, solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos con delay, ¿eh? Hay un montón de historias y poco tiempo. Bueno, por ponerlo en orden todo, Bilbao Arena, Álvaro Rubio. Hola, Álvaro.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué le ha pasado a Kerman Lejarra, que peleaba por recuperar el cinturón europeo de los welter contra quien se lo había arrebatado, contra un ruso? ¿Qué ha pasado?
Pues es lo que estamos intentando saber todos. Es la pregunta de la noche. ¿Qué le ha pasado a Kerman Lejarraga? Primer asalto, 2 minutos 26 segundos y el árbitro dijo hasta aquí. Es un KO técnico, le metió el primer coche David Avenesian en el pómulo derecho, se resintió, la rodilla fue a lona, se volvió a levantar a la cuenta de 10, pero es que no pasaron ni 4 segundos y lo paró. He podido hablar con Javi Castillejo, un mito de nuestro boxeo aquí. Dice que cree que el árbitro se ha precipitado un poquito. Chuchi del Valle no entendía nada, así que revalida el título de Europa del peso welter, el ruso David Avanesian, y va
que
a ser
se lo había quitado a Kerman, sí, se lo había quitado
a
Kerman, ahí en Bilbao.
Sí, sí, hace un año, casi exactamente ahora, y me temo, Gorro, que va a ser una noche y una temporada muy dura para Kerman Lejarraga, para Chuchi del Valle y para todo el staff. Había, nos lo contaba ayer en el campo del gas, Chuchi del Valle, había cambiado la forma de entrenamiento, había ido a pelear a Estados Unidos y a entrenar a Estados Unidos para mejorar, había cambiado la alimentación. Pues 2 minutos 26 segundos. La pregunta es qué le ha pasado a Kerman Lejarraga. Imagínate la cara que se le ha quedado a las 10.000 personas que estaban en este Bilbao Arena para presenciar el combate y que ha durado, como digo, 2 minutos y 26 segundos.
Al primer asalto, KO técnico, Avanesian, el ruso, ha ganado a Kerman Lejarraga. Ahora es cuando hay que estar con Kerman, que es un campeonísimo. Si hay alguna noticia, Álvaro, pues nos llamas y nos cuentas, ¿vale?
Perfecto.
Un abrazo. Se están disputando los mundiales de atletismo de Doha. Esta noche, también en Doha, en Qatar, se están disputando los 50 kilómetros marcha. Están en el kilómetro 20, luego Gil nos cuenta un poco, va un japonés con un nombre, un apellido de moto, el primero, Suzuki. A tope, va.
Va a tope, y tiene muy buena pinta.
Sí, tiene buena pinta, sí, pero esto es muy largo, que van 20 kilómetros, llevan una hora y 41 minutos, luego nos cuenta Gil, a ver cómo le va también a los españoles y españolas. Bueno, y se ha quedado Rubén Martín, que el hombre va a ir mañana a contar la posibilidad del liderato de la Real, que si gana en Sevilla será líder, para contarles una cosa que ha pasado hoy en San Mamés. Se le ha contado el Atleti Bilbao 0, Valencia 1. La jugada del gol de Cheryshev arranca en un posible fuera de juego, Rubén. A mitad de tarde la federación se ha puesto como un basilisco contra Mediapro y por ende con la Liga, porque en un momento determinado hemos visto una imagen de la realización que tiraba una línea y se veía fuera de juego de Maxi Gómez. Luego pusieron la imagen del VAR y ahí, con las líneas que tiraron, no había fuera de juego. Y te has enterado de cosas, ¿no?
Sí, está todo explicado perfectamente, así que solo recordar que en ese comunicado de la Federación de esta tarde llega a decir, a tildar de mezquina la actuación y a guardarse o reservarse acciones, posibles acciones legales por presuntas actuaciones, incluso delictivas, dice en el comunicado de la Federación. Y bueno, lo último es que yo he hablado con la Liga, con fuentes de toda solvencia, al más alto nivel, y me dicen textualmente, respecto a la nota de la Federación, que no había habido respuesta y parece ser que no va a haber respuesta oficial de la Liga, pero me dicen, la Federación no tiene nada que decir, que solo lo podría decir el Comité de Arbitraje de la Competición Profesional, que es dependiente de la Federación, pero no es la Federación propiamente dicho. Cito textualmente, de fuentes de la Liga de toda solvencia, están obsesionados con MediaPro, refiriéndose a la Federación, y aprovechan para decirme que ese comité de arbitraje de la competición profesional lo forman tres miembros, uno que propone la Federación, que es Velasco Carballo, otro que propone la Liga, que es López Nieto, y un tercero de consenso, que era Puentes Leira, y que según la Liga, la Federación no lo ha querido y por tanto eso está en el Consejo Superior de Deportes. Es decir, un nuevo campo de batalla en la guerra Liga-Federación. Y por simplificarlo puede ser así. Y de cosas, para no hacértelo largo, que sé que vas muy pillado, cosas que a mí me han llamado la atención. Creo que esto no se sabe. Y es noticia COPE, fuentes de la Liga de toda solvencia me informan de que, lo he intentado contrastar con la Federación a esta hora de la noche, pero no he obtenido respuesta, pero es una fuente de toda solvencia de la Liga que me dice que el partido Eibar-Sevilla, Peter Martin, se hizo durante toda la primera parte sin comunicación directa VAR-árbitro, toda la primera parte, que lo que el VAR iba diciendo se lo iban diciendo a través del delegado informador, que ha habido también algún problema con el monitor en Albacete. De lo que yo deduzco, es decir, que la Liga está hablando mal, según ellos razonadamente, del nuevo proveedor del...
O sea, que por ejemplo, el Eibar Sevilla, que estuvieron revisando el primer gol del Sevilla,
¿sí?
Todo era un paripé.
Toda la primera parte, fuentes de la Liga me informan de que
se lo dijo el delegado informativo, pero no lo oyó a través
No había comunicación directa, VOR, que es la habitación del VAR, con
eso que es un paripé, porque es que eso no vale.
Sí, sí. Bueno, esto es que dentro de la guerra, Rubiales-Tebas, Liga-Federación, es dentro también del proveedor, que ya saben que este año es otro, Ojo de Halcón, que el año anterior pasado era MediaPro. Claro. Bueno, como los oyentes son muy adultos ya, son adultos, sí. Nos entienden.
El siguiente campo de batalla, sí. Te avanzo ya, ¿sí? Corro, que es la Supercopa de España. Ajá. De hecho, el canal de MediaPro esta tarde ya le ha preguntado en sus entrevistas a la gente qué les parece que vayan a un país sin libertades, etcétera.
Bueno, el gobierno español ha dicho que Arabia Saudí no, claro, lo hemos contado nosotros, ¿no?
Claro, sí, pues vale. En esa guerra el siguiente campo de batalla va a ser ese.
Muy bien, Rubén, te agradezco un montón la información y que nos hayas acompañado. Buen viaje mañana a Sevilla para contar ese Sevilla Real Sociedad que tiene una pinta extraordinaria. La Real puede ser líder de primera división después de esta jornada. Un abrazo, Rubén, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo, buenas noches.
Entretener, alguien que mete a Luis Suárez y queda medio salida al portero. Suárez, gol. Suárez, gol. Vaya jugada. Sale con el pecho fuera del área Ter Stegen, la mete larga para Luis Suárez, carrera de Luis Suárez que gana la defensa, se queda a media salida el portero y vaselina por encima con la zurda, Getafe 0 Barça 1, por el centro Sergi Roberto, por el centro la deja para Carles Pérez, va a tirar, tira, David Soria se le escapa, Junior gol, David Soria se le escapa, Getafe 0 Barça 2, Junior.
Este partido que a mí me ha parecido que el Barça ha ganado por primera vez fuera de casa bien, sin dificultades, sin muchos problemas, aunque la primera parte ha jugado a otra cosa que no es la habitual en el Barcelona. Hay dos cosas importantes. Primero, Oli acaba de llegar a Barcelona desde Madrid. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro? Muy bien.
Miguel Rico está. Hola, Miguel.
Sí, señora, que estoy.
No son horas, no son horas, pero entenderás, ¿no? Que había ahí una cosa antes que nos ha conducido hasta las 12 de la noche. Pero es que te llamo para preguntarte una cosa que me ha llamado mucho la atención, casi en exclusiva. Y luego está Gemma Santos también. Gemma, estás por ahí, ¿no?
No.
Santos, ahí estás. Oye, de lo de antes del partido es Dembélé. Oli, ¿qué le ha pasado a Dembélé?
Pues nada, que tiene sensaciones, molestias en los aductores o en, mejor dicho, en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda, que es un poco la sobrecarga que padeció el otro día en el último partido de Liga frente al Villarreal. Parece que estaba bien, de hecho se llevó a 19, pero esta mañana tenía molestias, como ha explicado Elena Condis, y claro, han preferido por precaución no jugar. El entorno de Dembélé nos dice que él cree que estará en condiciones y que tiene muchas ganas de jugar el próximo miércoles en Copa de Europa contra el Inter. Sin embargo, Valverde es más cauto, más precavido y ha dicho que todavía no lo sabe y que mañana será sometido a pruebas.
O sea, Ansu Fati, Messi y Dembélé son los objetos de debate de aquí al miércoles que juega contra el Inter de Milán el Barcelona, ¿no? ¿Alguno crees que, bueno, Messi no sabemos, ¿no?
Messi tiene, como sabes, una elongación muscular, sí. Y como en estos casos la elongación muscular, dicen los entendidos, que es entre 5 y 10 días, pues puede ser dudoso para el partido del próximo.
Cuando diga Messi, ¿no?
Y Ansu Fati tiene problemas en el tendón de la rodilla derecha y también es duda.
Vale. Para lo que llamo en exclusiva casi a Miguel, porque el partido se ha jugado a las 4, parece que se jugó antes de ayer, cuando juegan los equipos a las 4 por la mañana, parece que las cosas y el juego y tal se diluye un poco. Miguel, te llamo por esta declaración de Piqué, para que tú traduzcas, no a Piqué, que lo ha dicho en catalán y va traducido, sino que traduzcas lo que ha querido decir Piqué. Este es Piqué en la zona mixta, es en catalán y lo hemos traducido.
Hemos de estar todos juntos y cuando digo todos juntos no es solo los jugadores, también afición y junta directiva. Cuando hay una persona que no se quiere enfadar, no hay luchas. Conocemos al club, sabemos los diarios que son afines y sabemos los artículos que salen. Y muchas veces sabemos quién los escribe, aunque los firme otra persona. Nosotros no nos queremos enfadar. Queremos rendir, queremos ganar, queremos salir y competir cada partido y ganar títulos. Esperemos que nadie intente causar luchas que no existen y que por parte nuestra no queremos que sucedan. Y lo demostramos cada partido cuando salimos al campo. Las cosas pueden salir mejor o pueden salir peor, pero hemos de estar juntos. Hemos de mantener al club unido porque si no nos haremos daño.
Miguel.
Bueno, entiendo que como capitán del equipo ha dado una explicación a los últimos días o semanas vividas en Barcelona, en las que deduzco que el vestuario entiende que algunas críticas que ha sufrido el vestuario en su conjunto o jugadores en particular pueden venir provocadas por mensajes interesados de,
total,
de la junta directiva.
Entiende Piqué que hay artículos que se han escrito por cosas que ha dicho la directiva. ¿Tienes alguno en la cabeza? Se habla mucho en las redes hoy de uno de Xavier Bosch, Mundo Deportivo.
No recuerdo la totalidad del artículo de Xavier Bosch, sinceramente.
Sí, así consiguió el vestuario del Barça todo el poder.
Sí, pero lo que me parece que hizo Xavi Bosch es hacer una descripción de cómo ha sido la evolución en el vestuario del Barcelona y de paso de todos los grandes equipos. Creo recordar que empezaba hablando de que hubo un tiempo en que se podían seguir los entrenamientos de estos grandes equipos sin ninguna dificultad todos los días. Sí. Luego se pasaron y entendía que eran a conquistar a los jugadores. Luego se mantuvieron entrevistas a dos jugadores a la semana en sala de prensa y luego se retiraron. También consideró que era una conquista de los jugadores.
Sí, que a Pablo Rosso
hablaban de los viajes
en avión
que se hacía con el equipo, sí. Que ya ningún equipo grande deja viajar a la prensa con el equipo. Un incidente con Pablo Rosso, el preparador físico.
Sí, que le dijeron ya no se dan vueltas en el campo corriendo, ¿no?
Cosa que si se lo dijeron a mí no me parece mal porque realmente
sí, es verdad que no se hace,
no
sí.
Se dan puertas,
sí. Lo de la crisis de la noeta de Luis Enrique, bueno, que han ido tomando poder, los jugadores mandan, vamos.
Bueno, esa sensación de que los jugadores mandan ha existido este verano, incluso antes de que empezara la competición. Supongo que tú y yo estaremos de acuerdo en que hemos oído mil veces durante este verano que Neymar era una petición expresa
de Messi, sí.
De los futbolistas y que filtraban actos poco disciplinarios, vamos a decir, de Dembélé para favorecer,
sí.
Bueno, pues todas esas cosas.
Sí. De todo eso habla ese artículo, sí.
Efectivamente, todas esas cosas han pasado. Claro, cuando van mal dadas, como ha ido al inicio de este campeonato, no solo los resultados sino el juego, ha habido más palos que zanahorias. Y claro, a nadie le gusta recibir, y a la primera que han ganado fuera de casa, pues el capitán ha enseñado sus galones y ha lanzado un aviso serio a la directiva, que, vamos, yo no puedo hablar por ningún compañero más. A mí llevo 40 años en este oficio y mi relación con los que mandan siempre han sido más bien distante, de manera que no me doy por aludido.
No te pregunto más, me gustaría hablar más tiempo contigo y del juego del Barça incluso, pero hoy el tiempo nos lleva a otros sitios, ¿vale? Miguel, te agradezco mucho. Mañana te escucho en el tertulio. Un abrazo.
Mañana será otro día.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Gema Santos, hola Gema.
Hola de nuevo.
Sí, Bordalás. Este es Bordalás sobre la jugada del primer gol. Es un balón que llega a Ter Stegen. Ter Stegen le mete un centro a los delanteros. Aparece Luis Suárez, que rompe el fuera de juego y marca. Y esto dice esa jugada Bordalás.
Luego la jugada del gol, que es una jugada de chiste, ¿no? De infantil. Y un equipo profesional no puede encajar un gol así, de ninguna manera. Ha sido decisivo. Se fueron al descanso con 0-1. Y el inicio del segundo tiempo, pues también nos ha penalizado porque marcaron el segundo. Ya con un resultado que nos ha hecho mucho daño. Las dos acciones, la primera, despeje. Yo no había visto cosa igual hacía mucho tiempo. Y luego el gol, el segundo. Tenemos que aplicarnos a nivel defensivo, porque estamos encajando goles que no tienen ningún tipo de justificación, ¿no? Aunque sea el Barça.
¿Esto va a pasar factura, Gemma?
No, en cuanto a cogerle la matrícula a los titulares en el día de hoy, no, y tampoco va a señalar a David Soria. De hecho, ha dicho que no va a analizar a nadie a nivel individual. Estaba muy, muy enfadado y además con todos los jugadores, ¿eh? Dice que no es nada habitual en sus equipos, no solamente en el Getafe, que no es nada habitual en sus equipos el haber encajado tantos goles. Van 11, a estas alturas de temporada, la temporada anterior había encajado solamente 5. Reconoce que se desconectan en algunos momentos, que son todo errores individuales y que es lo que tienen que mejorar. Es que incluso ha hablado de Ángel. Bueno, se le ha preguntado si era un cambio para dosificar el de él y el de Bruno, lo ha ratificado. Se le ha dicho, bueno, Ángel, que se ha ganado la titularidad hoy, valore qué tal ha hecho hoy Ángel el partido. Y bueno, ha dicho que lo ha intentado, que ha tenido ocasiones de gol, pero que tiene que mejorar, que tiene que exigirse más, que a nivel defensivo debe ayudar más al equipo. O sea, que hoy estaba enfadadísimo Bordalás. Y por si fuera poco, se ha quejado del árbitro. Dice que al Getafe le han marcado muy de cerca, que cada contacto era falta y que al Barça se le ha permitido muchísimo. O sea, que vaya tarde que ha pasado Bordalás.
Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Ay, perdóname, simplemente decirte que atención a los cánticos durante el partido. ¿Sí? Nos ha llegado a la cadena COPE la noticia de que la Liga ha tomado nota de esos cánticos. Por desgracia, han sido varios y ofensivos.
¿Contra?
Gil Manzano, uno, hijo de, ¿sí? Luego Pu Barça, ¿sí? Y uno deleznable, repugnante, asqueroso, contra Piqué y su familia. Un cántico xenófobo, homófobo. No.
La Liga ya tomará nota.
Por supuesto, irreproducible. Así que atentos por si hay multa.
Gracias, Gemma. Manolo, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues nada más, a preparar el partido contra el Inter, a ver si se recupera alguno de los lesionados. Y sobre todo una cosa, que hablabas del tema de Piqué. No ha sido gratuito que saliera hoy a hablar para ver si salía el tema. Y tal, porque no suele repetir y ya salió el otro día después del partido contra el Villarreal.
Este cuando sale, quiere decir algo, lo dice y listo.
Sí, sí, como dijo, ¿te acuerdas en el Bernabéu después de la Supercopa que lanzó una indirecta a Pep Segura?
Sí, me acuerdo.
Criticando a los que mandan.
Bueno, de eso pues habla también el artículo de Xavier Bosque, que a Pep Segura se lo cargaron.
Eso es.
Vale, Manolo, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, chao.
Y sobre esta melodía, la victoria del Valencia.
La quiere el Valencia, viene la contra. Rodrigo y Maxi, Rodrigo, aparece Ferran al espacio, rompe abajo. Gol de Cheriches. Gol. En una contra de manual, Rodrigo descarga, toca para Maxi. Asiste Maxi al espacio para Ferran. Ferran ve a Cheriches. Es un jugador colectivo del Valencia. La contra. Athletic de Bilbao 0, Valencia 1.
Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches.
Lo que quieras decir, es tema libre del Valencia. Una victoria muy importante, en un campo muy difícil, ¿eh? En Samamés, que no se ganaba desde hace un montón de tiempo, ¿eh?
Así son los guionistas del fútbol. Cuando el Valencia está, que no transmite buenas sensaciones, llega a San Mamés o en Stamford Bridge, campos en los que nunca había ganado, y consigue victorias, además muy sólidas y dando muy buena imagen. Hoy la verdad es que yo creo que la clave, para mí sin duda alguna, la vuelta al sistema que este equipo tiene interiorizado y con el que se siente mucho más cómodo, que es el 4-4-2.
Sí, está muy bien Celades en la rueda de prensa, ha dicho, yo aquí no vengo a dejar, es un tío bastante humilde, de hecho, yo no vengo a dejar ningún sello, ¿eh? Que sepáis que yo que quiero ganar, pero no me preguntéis si quiero dejar aquí un estilo definido, porque se ha vuelto un poco a lo que había funcionado el Valencia, ¿no?
Sí, lo que no sé si ha sido un poco por las lesiones, porque al caerse Condovia y no está Carlos Soler, que son los jugadores que pueden, digamos, ocupar esas tres plazas en el medio campo, en la sala de máquinas, no sé si ha sido por eso. Lo que está claro es que en la rueda de prensa previa al partido le preguntaron por el sistema y dijo que tenía que hablar con los jugadores, algo que también a mí me sorprendió, ¿no? Por un poco el carácter, eso no me lo imagino con Marcelino, ¿no?
Seguro, actitud, vamos.
¿Sabes? El que, en cualquier caso, es que el Valencia haya dado muy buena imagen. Yo creo que eso es lo más importante, y que ahora viene un partido de Champions y a ver qué dibujo plantea Celades, que yo me imagino que será un poco similar al de hoy.
Los partidos con cartel de esta semana de la Champions son el del Barça y el Valencia, el Barça-Inter de Milán y el Valencia-Ajax de Ámsterdam, que se juega el miércoles. Fermín, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Y este es el gol del Granada, que es segundo en la Liga después de ganarle al Lega.
¡Gol del Granada! ¡Antonio Puertas! La pelota loca se la gana Roberto Soldado a toda la defensa. La deja muerta porque no sé dónde fue Juan Sonó. Y solo, pero fuera del área, solo tuvo que empujar con mucho criterio el Granada para meter el primero Antoñito Puertas. Granada 1, Leganés 0.
Temporadón del equipo de Diego Martínez, el Granada, que consigue meterse segundo después de 7 jornadas con 14 puntos. Enhorabuena a Granada y a la ciudad de Granada. Bueno, recuerden que ayer Villarreal 5, Betis 1, mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Español Valladolid, a las 2 de la tarde el Eibar Celta, a las 4 el Deportivo Alavés Mallorca, sin solución de continuidad a las 6 y media Levante Osasuna, y a las 9 de la noche un partidazo, Sevilla Real Sociedad. Si la Real gana será líder. Recuerdo resultados de segunda del día: Fuenlabrada 2, Rayo Vallecano 2, Alcorcón 0, Extremadura 2, Huesca 1, Girona 0 y Racing de Santander 0, Numancia 0. Mañana a las 4 de la tarde es primero contra segundo. Hay una Almería-Cádiz.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Íñigo Errejón creo que sería un actor muy, muy positivo.
Bueno, que los militantes de Más Madrid votaron que sí, que se presentan a las elecciones. Errejón, por más que quiera el PSOE, no es un socialdemócrata. Es como Iglesias.
Esto pasa en otros sitios que lo ves, y ahora que te pasa aquí...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de dos hijos que estaban presentes. Este padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
56.406, serie 35.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Estamos a las puertas de la recesión? ¿Aguantará nuestra economía sin gobierno? ¿Tenemos por delante otra burbuja inmobiliaria?
Y el futuro no es alentador.
Ana Samboal y Raquel Caldas reúnen a los principales diarios económicos.
Precios de los préstamos hipotecarios.
La lupa de la mañana. Especial mesa de economía. El lunes a las 2 menos cuarto, en 13.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma.
Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como la malla de 5 kilos de patata lavada por solo 59 céntimos el kilo y el gamón gigante de 20 a 30 piezas por kilo por solo 7,75 € el kilo. Solo hasta el 30 de septiembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Esta liga está teniendo mucha incertidumbre y eso le añade emoción al derbi porque no está claro lo que puede pasar. Y más se lo vivimos aquí en tiempo de juego en la COPE, por supuesto. Por eso, precisamente por eso, para este derbi, Betfair te ofrece estas supercuotas de escándalo para los nuevos usuarios. Si es que son una pasada las supercuotas. Entra ahora en Betfair.es, regístrate con la promo del derbi y 80 euros en bonos con la victoria del Atleti o 100 euros con la victoria del Real Madrid. Además puedes conseguir otros 100 euros gratis en bonos para apostar. Por eso, precisamente por eso, yo confío en Betfair. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, importante, ¿eh? Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora al Reino Unido. Allí mañana Mundial de Ciclismo en Ruta, es decir, la posibilidad, ojalá, de volver a ganar el Mayor Arcoiris. Es dificilísimo, ¿eh? Pero bueno, tenemos una gran posibilidad. Allí está Quique Iglesias, el que más sabe. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, querido. Muy buenas noches. ¿Dónde andas? ¿Qué tal estamos? Estamos en el Hotel de la Selección Española, en Harrogate, a nada, a 300, 400 metros de la meta de mañana, porque esto va a empezar muy pronto, a las 8:40, hora de Inglaterra, desde Leeds, 280 kilómetros, más 10 de neutralizada, que estas no se cuentan en el libro de ruta, pero en las piernas la llevan, serán 183 kilómetros de arranque, y luego pues 7 vueltas a un circuito duro de 14 kilómetros, que va a ver quién es el mejor y quién es el más rápido, y quién se viste de arcoíris durante todo el año 2020, ojalá sea un español, ojalá sea Alejandro y quizá, por qué no, sea otro murciano. En definitiva, que muchas cosas que contarte después de un día en el que luego te cuento. Hemos visto una exhibición de una chica que se llama Van Bleuten y que, bueno, pues mañana esperemos ver un día soleado, ojalá soleado, crucemos los dedos, y un gran día de ciclismo en el Mundial de Ruta aquí en el condado de Yorkshire.
Holandesa como uno de los favoritos para ganar esto. Bueno, ¿con quién estás esta noche? Que nos ha hecho el favor de quedarse un rato antes de ir a dormir.
Bueno, estamos con Luis León Sánchez, que durante algunos años fue hermano de Pedro León, pero ahora ya desde hace mucho, es un excepcional ciclista, mira cómo se ríe, Luis Le, y que el otro día, pues supongo que celebró el gol de Pedro, hace nada, 4 días metió un buen gol para remontar un buen partido. Hola Luis León, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal,
bueno,
Luis?
Sí,
¿qué tal?
Bien, todo bien. Todo
oye,
bien,
y además
bien.
Tu hermano se lo dedicó a el otro hermano que teníais o que tenéis, porque seguramente lo sentís como que está todavía y que había fallecido en accidente, ¿verdad?
Y que tendría 37 años ahora, ¿no?
Sí, cumpliría el 25 de septiembre. Y bueno, como no lo tenemos siempre en el recuerdo, en la cabeza. La verdad que mi hermano no lleva pasando un buen momento desde, bueno, de un tiempo atrás, unos años con lesiones y así. Y bueno, sacó un poco la rabia, se acordó de todo lo que había sufrido, se acordó siempre de nuestro hermano. Y ojalá no vuelva a recaer de sus lesiones, que tenga continuidad y que eso es lo importante, para sobre todo para un deportista.
Tu hermano es un fuera de clase, lo sabe él y lo sabes tú, pero es un fuera de clase. Tiene una, vamos, pues eso, tiene una clase extraordinaria. Oye, te iba a hacer esta pregunta al final, pero te la hago ya. ¿Quién es mejor cambiando deporte, tú al fútbol o tu hermano al ciclismo?
Bueno, mi hermano le gusta muchísimo la bici, le gusta verla por la tele, le gusta montar, pero no demasiado. Sí que es verdad que mi hermano empezó con el tema de la bicicleta y así, lo único que bueno, que un invierno cambió al fútbol. Y bueno, tú has tenido la gran suerte de vivir de lo que le gusta. Sí que es verdad que a mí me gusta ver el fútbol por la tele, practicarlo lo justo, porque...
Y jugabas antes tú también, Luce, ¿no? Jugabas.
No, pero lo justo.
¿Es que en el Muleño? ¿Juegas en el Muleño o no?
En el Muleño. Nosotros siempre hemos empezado en el Muleño, en la escuela de allí de fútbol del pueblo, y la verdad que encantado de haberlo hecho, pero ya te digo que mi hermano hace mejor el ciclismo y cómo no, el fútbol que yo.
Bueno. Oye, ¿cuántos llevas de estos? ¿Cuántos mundiales con este has competido?
Pues creo que 7. En cartera, 7.
O sea, que todos
siete mundiales, qué bueno. Que
esto te lo sabes de memoria.
Tenido la suerte de compartir con Freire, con Alejandro, con corredores que han tenido la suerte de ganar mundiales. Y bueno, no he participado con la selección en ninguno de que se les hayan conseguido, pero sí que he tenido la ocasión y la gran suerte de correr con ellos sin que lo hayan ganado.
Luis, ¿le favoritos para mañana? Venga, a cara perro. ¿Favoritos mañana qué? El holandés, ¿no? Van der Poel.
Para mí, Van der Poel, Gilbert, ¿sí? Alaphilippe, Alejandro, por supuesto, y luego Trentin.
Vale, Van der Poel este he visto... Que este es un... bueno, primero he visto que es nieto de Pulidor y luego que le da al ciclocross, al ciclismo de montaña. O sea, que este es una máquina.
Me campeón del mundo de ciclocross.
Claro, claro.
El ciclocross ha ganado casi todo también en mountain bike. Yo creo que ha nacido con un don para la bicicleta, que haga lo que haga lo consigue. Este año ha ganado la Amstel Gold Race de una manera increíble, delante de corredores muy buenos como Alaphilippe, Jacob, Fulsan o el mismo Alejandro. Y yo creo que es el gran favorito. Luego puede pasar 100.000 cosas, la carrera es muy larga, está previsto bastante agua. Se puede complicar un poco la carrera, pero yo creo que es el gran favorito para mañana.
¿La táctica ya la sabéis, la tenéis clara, o esto mañana por la mañana Montparnasse os la da?
Bueno, yo creo que la táctica está clara, ¿no? Intentar arropar lo máximo a Alejandro.
Sí.
Sabemos que al final es una carrera de un día, que como te digo, que va a ser muy larga, de muchas horas. Se puede decidir en cualquier momento. Yo creo que la mejor manera de intentar correr todo junto, saber que cada momento lo que se tiene que hacer y sobre todo no ir ningún momento a contrapié.
Rápida por mi parte, Corrochano. Luis Le, ¿por qué Valverde no es el favorito?
Porque no es como el año pasado el recorrido era favorito 2-3 ciclistas y Alejandro era para mí el más favorito. Este año el circuito no es tan complicado, lo puede hacer complicado la lluvia, el frío, el viento que puede llegar a hacer o quizá no, porque aquí nunca se sabe, cambia muchísimo, pero no es un circuito para un escalador o un clasicómano que se puede llegar la carrera a... Puede ser súper dura, ¿no? Sí que es verdad que tiene desnivel, pero son 290 kilómetros, ¿no? Pero ya te digo, Alejandro es favorito, nunca se le puede decir que no. Conocemos todo a Alejandro, que es la cabeza que tiene, cómo se desenvuelve en estas carreras. Pero yo creo que hay gente más favorita que tiene que asumir ante el papel de favorito que nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra carrera, correr siempre pensando en que tenemos un líder clarísimo. Y sobre todo y ante todo no tener la mala fortuna de correr a contrapié, porque estaríamos corriendo con desventaja.
Luis, le ha contado Quique que el plan B, por si fallara Valverde, es García Cortina. No te digo que le digas que sí ni que no. Te pregunto, ¿tú estás en algún plan, Luisle? ¿Algún plan te toca a ti ser protagonista?
Yo creo que tenemos la gran suerte de salir con 9 corredores. Las demás selecciones como máximo son 8. A partir de ahí todos tenemos que tener claro que tenemos que respetar a nuestro líder clarísimo y que hay que respetar siempre a Alejandro, y los demás tenemos que estar para intentar trabajar sabiendo que tenemos un líder tan claro como Alejandro. Luego, si hay plan B o C, yo creo que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad e intentar hacerlo lo mejor posible y tener todo en la cabeza que hay un plan A y que hay que ir con él hasta el final.
¿Qué desayunas mañana por la mañana? Que me gusta a mí saber qué hacéis los deportistas por la mañana. ¿Qué te metes mañana por la mañana?
Bueno, sobre todo la gasolina de ciclista, no muchísimo hidrato.
¿Pero qué? Dime el plato.
Arroz,
a ver.
Algo de arroz blanco, ¿sí? Algo de arroz blanco, alguna tortilla,
¿sí?
Cereales de avena, algo de proteína... con los cereales de avena,
sí.
Y sobre todo, ya te digo, mucha
café
pasta,
con leche, café
arroz.
Solo que
el café para que te dé un poco de chispa, porque el madrugón de mañana va a ser importante, pero sí. Bueno, es lo que toca también,
sí. ¿Qué,
mañana
zumo?
¿Qué, 6:30?
El desayuno está puesto a las 6:15.
Sí, ¿Qué hacemos, Quique?
Creo que se han pasado, se han pasado. Algunos se estarán recogiendo y nosotros desayunando.
Manda ya a Luisle a la cama, que estamos aquí privándole de horas de sueño. Luisle,
por eso te digo.
Luisle, que mucha suerte, que os salga todo muy bien y que sois muy buenos, así que hay una posibilidad. Esto solo gana uno al final, pero hay una posibilidad de conseguirlo y lo contaremos mañana. Luisle, un abrazo muy fuerte, gracias,
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Luego, Luis León Sánchez, una familia de superdeportistas del deporte español. Que me está dando, no sé qué, que dentro de un rato está claro. Arriba y estás tú ahí. Oye, una cosa es una cosa, yo estoy teniendo estas horas.
Las etapas de la Vuelta a España empiezan a la una de la tarde, a la una y media. Esto va en serio, ¿sabes? Esto no es la Vuelta a España. Y arrancan a las 8:40 hora de aquí, 9:40 hora vuestra en Madrid. Así que, pues mucho trabajo mañana, 280, como te decía, kilómetros. Y mañana pues puede ganar cualquiera. Hay un montón de favoritos, evidentemente es la mejor carrera del mundo. Y lo vamos a disfrutar.
¿A qué hora termina más o menos? Pasa. Más o menos, ¿eh?
Pues lo de siempre, a las 4:30, es decir,
4:30.
Depender, son siete horas.
Yo creo que sea la hora que sea, nos va a pillar en el tiempo de juego, o sea que no hay que abrir ninguna ventana, ¿eh?
No.
¿Qué tal está
ni
eso?
Ni contarlo por cope.es ni nada.
Sí, ¿qué tal está eso de Harrogate?
Está muy bien, es la ciudad de los balnearios.
Sí, pero está todo el mundo ahí contigo en el bar, que estás en el bar ahí con
sí. Sí, estoy en el hall de este hotel donde está la selección italiana, donde están también muchos aficionados holandeses. Está, por ejemplo, la mujer de Alejandro por aquí con sus críos. Hay un montón de aficionados que siguen cada año el Mundial, y es mi quinto Mundial y siempre veo a los mismos aficionados que son muy de Mundiales. Y nada, pues esto es un pasar constantemente de gente y de gente hablando de bicicletas que, bueno, pues está bien para acabar la temporada, ¿no?
Por cierto, que ahora que has hablado de Natalia, que es la mujer de Alejandro Valverde, recomiendo, que lo hemos recomendado ya mil veces, pero aprovechando esta ventana del ciclismo, el reportaje, el documental de Mónica Marchante, Valverde, un año de arcoíris, porque, bueno, vives ahí cosas que no se cuentan todo el día y está súper chulo y con un montón de gente. Además salís ahí, Eri y tú, narrando la victoria en Innsbruck, o sea que un montón de cosas. Que ibas a decir algo de las chicas, que ha sido espectacular la holandesa, ¿no?
Sí, Amaniek Van Bleuten ha arrancado sola a 105 kilómetros de la meta y ha llegado con más de 2 minutos de ventaja sobre sus rivales. Van Bergen, que era su compañera, su compatriota, ganadora el año pasado, ha hecho un buen trabajo, ha quedado segunda. Y una tercera australiana, 25ª Mavi García, la mejor española, pero bueno, ha sido un espectáculo digno de recordar que una chica que a 105 kilómetros arranca una escapada y llega en solitario. Amaniek Van Bleuten.
Muy bien, Quique, ha sonado eso perfecto, que sé que te has buscado la vida en un sitio que no tenía un punto ciego ahí de los que quedan en el siglo XXI en Europa, pero has encontrado ahí un punto para emitir con Luis León. Así que muchas gracias, mañana te escucho atentamente. Un abrazo,
Para ti lo que sea, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Ciclismo mundial en ruta, Alejandro Valverde ante la posibilidad de revalidar su maillot arcoiris.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Ha sido kiosquero toda su vida. Hasta hace un par de meses que te has jubilado, ¿no?
Sí.
¿Te gustaba ser kiosquero?
Hombre, a mí me ha dado bastante.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Suponen estas armas nucleares una amenaza
de la arquitectura de seguridad nuclear?
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices, ¿cómo?
De Afganistán.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Cumplir años por fin sienta tan bien como cumplir sueños. Si eres mayor de 55, reserva ahora el viaje de tus sueños con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación hasta el 31 de octubre. Solo con Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tenemos 6 minutos y varias cosas. Bueno, 2 que tienen que ver con el derbi. Una grave. Durante el partido han entrado a robar en la casa de Casemiro. Mientras estaban en la casa su mujer y su hija. Lo primero, la familia está bien. Eso es lo primero. Y lo segundo, han desvalijado toda la casa. Esta noticia la ha contado José Luis Sánchez en el Chiringuito y está absolutamente confirmada. Nada más terminar el partido se ha ido Casemiro con miembros de la policía a ver qué había pasado. Afortunadamente, digo, la familia está bien, pero la casa ha quedado desvalijada. A esta hora no ha salido el acta, es raro, del Real Madrid, del Atlético 0, Real Madrid 0, es raro. No digo que haya pasado algo, pero es raro que no haya salido el acta. Y ahora Carlos Miquel, Fórmula 1, Rusia. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mañana la prueba es a la una. Pues nada, cuenta titulares, fragmentos de lo que quieras decir, porque hay una muy buena noticia. Carlos Sainz sale quinto.
Sí, es el mejor puesto de su historia en McLaren, es igual a su mejor calificación, que es una con Toro Rosso en el Gran Premio de España de 2015, y sobre todo es trabajar en la oscuridad, sin que se le vea demasiado, de un viernes en el que está decimoséptimo hasta estar quinto en la parrilla. Es decir, han ido poco a poco trabajando en los reglajes del coche, trabajando en mejorarlo, y la verdad es que, bueno, fíjate lo contento que estaba Carlos Sainz de esta situación.
Sí, ha sido una vuelta muy buena, sobre todo después de todo el fin de semana sufriendo. Encontrar un poco el coche en la Q1, ir mejorándolo para la Q2 y la Q3. Esa vuelta ha sido especial, ha sido muy buena, probablemente la mejor de todo el año. Siempre lo digo, ¿no? Los viernes son los únicos test que tenemos y hay veces que hay que sacrificar algún viernes para intentar probar alguna dirección. Ayer quizás lo sacrificamos demasiado para mi gusto, pero hay que seguir trabajando si queremos mejorar.
Más cerca del podio que nunca. Está Carlos, sale primero Leclerc y segundo Hamilton, ¿no?
Sí, va a haber un duelo tremendo. Bueno, recordar que el enemigo que tiene detrás es Verstappen, que ha penalizado, sale noveno. Y luego delante, efectivamente, ha estado Leclerc, está en una forma imperial. Cuarta pole consecutiva, sexta del año, tercero Vettel. Lo bueno es que Hamilton se ha colado entre los dos Ferrari y ha hecho un vueltón Hamilton. ¿Y eso por qué es importante? Porque hay 1,2 km hasta la primera curva de rebufo. Ojo con Hamilton, que ha prometido coger el rebufo a Leclerc y atacarle. O sea que la primera curva puede ser absolutamente cardíaca porque Hamilton está un poquito cansado de no ganar. Lleva unas cuantas carreras sin ganar. Es verdad que tiene el Mundial a tiro, pero es un pura sangre. Así que Hamilton va a ir a por todas. Duelo de morbo en esa primera vuelta y en un gran premio que efectivamente también tendrá de espectador a Vettel, cuarto Bottas y quinto, es que lo voy a decir muchas veces y mañana al empezar la retransmisión también. Quinto Carlos Sainz, que es una barbaridad.
Una pasada.
En el día.
Sí, bueno, lo del motor Mercedes, dilo.
Sí, en el día en que McLaren ha anunciado, ayer te lo comentaba al principio del partidazo, bueno, pues hoy se ha hecho oficial, que era inminente el anuncio, pues hoy se ha hecho oficial. McLaren con motor Mercedes desde 2021. Ha sido una idea de Andrea Seidel, el nuevo jefe de McLaren, y es un paso adelante totalmente importante y significativo, porque al final puede ganar medio segundo por vuelta y estar más cerca de los de cabeza. Pero eso sí, un año les queda con Renault, al 21 con Mercedes.
Perdona por la ausencia de tiempo, mañana te oigo a la una, que es a la una la salida del Gran Premio de Fórmula 1. Yo digo una, pero sé que es 10 minutos
sí,
más.
Sí, perfecto.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Mundiales de atletismo en Doha. A esta hora, en España, a esta hora en Doha, se están disputando los 50 kilómetros marcha masculinos y femeninos. Está pendiente de ello José Luis Gil, el especialista de esta casa. Hola, Gil, ¿cómo estás?
Muy buenas, Corro. Y van por la mitad de prueba, ¿eh? 25 kilómetros, o sea que les quedan otras dos horitas a los hombres y dos horas largas a las mujeres para llegar a la meta en unas condiciones realmente que el mundo del atletismo tiene que reflexionar, porque esto no es serio.
Sí, sí. Es evidente que ya de entrada no van a ser los mejores mundiales de la historia por las condiciones climatológicas o climáticas. ¿Cómo van los nuestros? Los Bragado y los Taka y las Takak.
Los chicos, kilómetro 25, Bragado decimo séptimo a 5:20 de la cabeza, Tour vigésimo primero, abandonó Díaz. Las chicas acaban de pasar Julie Takas por el kilómetro 25 a 4:30 de las medallas, es novena provisionalmente la española, decimo séptima Mar Juárez. Todavía queda mucho por hablar y recoger muchos cadáveres en la carretera.
Suzuki, que va el primero, se acaba de meter en el baño, ¿eh? Le acabo de ver que se ha metido en el baño.
Es que, ya te digo, las condiciones que se habla de 32 grados, unas condiciones de humedad absolutamente altas. Es terrible lo que están pasando. Y ojo, porque la previsión para los Juegos de Tokio es que puede ser algo similar,
sí, sí.
Similar, pero con luz solar,
sí,
con
sí,
calor.
Sí, sí.
O sea que... Tremendo.
Oye, 30 segundos para los 100 metros y 30 para la longitud. ¿Quién ha ganado los 100 metros?
Coleman, el gran favorito, 9.76, Marcón por delante de Gatlin. Divina vejez la de Gatlin, deportivamente hablando. De Grasse hizo tercero. Los 10.000 y Sifan Hassan, que era el otro que me habías preguntado.
La longitud, que he visto un salto de Gail increíble del jamaicano, ¿eh?
Brutal, 8.69, Henderson 8.39, el gran favorito Echevarría se ha tenido que conformar con el bronce, 8.34, medallas muy caras, absolutamente lejos del alcance de Eusebio Cáceres, que acabó séptimo con 8.01.
¿Mañana algún español así que pueda rozar algo importante?
Hombre, tenemos a los chicos de 800 en semifinales y 20 kilómetros marcha femeninos con Raquel González, Laura García Caro y la campeonísima de Europa, Marta Pérez.
Gil, María. Perdón por las prisas, más rápido que los 100 metros íbamos. Un abrazo, gracias. Tú sabes.
Adiós,
¿eh?
Tú sabes.
Pues, adiós, chao, chao, chao. Venga, Peaky Blinders. Un minuto para un Peaky Blinders, para Basteiro, que nos cuente las cosas que nos hemos dejado sin contar. Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. La histórica victoria en el Mundial de Rugby de Japón ante Irlanda por 19-12. También han vencido hoy Argentina, Tonga y Sudáfrica, que ha vapuleado a Namibia 57-3. En baloncesto, en la Liga ACB, jornada 2, dos partidos. Victoria del Moravanca Andorra ante el Fuenlabrada y del Iberostar Tenerife frente al Unicaja. En la Champions League de balonmano ha vencido el Barcelona al Zagreb, fuera de casa, 19-36. Y otros tres partidos de la jornada 4 en Liga Sobal. Empate del Puerto Sagunto y el Nava, 25. Del Guadalajara contra el Sinfín, 28-28, dos empates. Y victoria del Ciudad Encantada en casa del Anaitasuna.
Y el acta del Atlético de Madrid sin salir, que nos tiene aquí preocupados. Lo mismo no ha pasado nada, pero no ha salido el acta, que es rarísimo. Lo he dicho a Puto, esto es raro. Dice, sí, es raro. No digo que vaya a pasar nada, pero digo que no ha salido. Si se quieren meter ahí en la rcef.es y darle ahí al F5 a ver qué pasa. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name. Ferran al espacio, rompe abajo, gol de Cheryshev. Gol.
Maxi puede tener un pie en fuera de juego.
Está muy justo, sí.
Atlético 0, Valencia 1, gol de Cheryshev.
Valencia se pone 9 puntos, se queda con 12 el Athletic de Bilbao. Primera derrota del Athletic.
A la derecha va a estar Mar Navarro, a la izquierda Jonathan Silva, centro con Recio, Rubén Pérez, Óscar Rodríguez y arroba arriba En-Nesyri y Braithwaite.
Arroba ya. Estamos ya en el mundo Twitter y ya, sí, ya ha salido arroba en medio arriba.
Marca entre Ter Stegen, que mete a Luis Suárez, se queda media salida el portero. Suárez, gol.
Más de 5 meses que no lo lograba fuera de casa Luis Suárez.
0-2, el Barça gana por primera vez fuera y ahora mismo se pone segundo.
La pregunta que dejo en el aire es si los puristas criticarán mucho la primera parte del Barça.
Es como un local donde hicimos la presentación de COPE, que ahora dice, se lleva un local lleno de porquería. Es la moda ahora. Todos los cristales llenos de mierda.
Juanma está indignado. Dice que estás loco.
Mensaje del abogado de COPE. Para, por favor, vete.
Se acabó Granada Club de Fútbol. Unos minutitos líder 1, Leganés 0.
Se pone primero el Granada, 14 puntos, y el otro se queda último, el Leganés con 2. Wanda Metropolitano, Antonio.
Hola.
Venga, ya lo tiene Antoñito.
Hola, Paco. Sí, hace un ratito te decía que circulaba el rumor insistente sobre la posibilidad de que jugara Vitolo en lugar de Lemar, y se confirma.
Sorpresa en la alineación del Madrid, Miguelito.
Sí, la ha escondido hasta el final Zinedine Zidane. Nacho, estaba claro que iba a jugar de lateral izquierdo, pero parece que va a jugar Valverde y no James.
¡Qué paradón de Oblak! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Dios mío! ¡Colorado! ¡Este partido se ha acabado! ¡Empate a cero en el marcador!
La liga queda así. Real Madrid líder, 15 puntos. Segundo, Granada, 14. Tercero, Atlético Madrid, 14. También a punto del Madrid. Cuarto, el Barça, con 13. A 2 del Madrid. Quinta, la Real, con 13.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.